en la Comunidad Valenciana. Además, la Euroliga ha suspendido también el encuentro de Eurocup de esta tarde de Valencia Basket.
Oye, ¿qué hacemos con lo de la alarma? ¿La ponemos en la casa de la playa?
Pues yo creo que sí, porque entre que ahora no vamos mucho y que han ocupado alguna casa de la zona...
He mirado y deberíamos poner la de Securitas Direct, que además viene con una cerradura inteligente para proteger la puerta, que es el único sitio por el que nos pueden entrar.
Pues la ponemos, y así nos quedamos más tranquilos.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-272-272.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, que como vienes escuchando en el resto de programas nacionales, no está siendo una radio del deporte normal, porque hoy evidentemente estamos pendientes de todo lo que pasa en Valencia, hacia la zona, aunque no hacia Valencia, y motivado por las suspensiones de partidos de equipos valencianos en la Copa del Rey, estamos pendientes de qué sucede con el Barakaldo. Por ahora, el Lleida Barakaldo, que tiene que disputarse hoy, sigue en pie sin ningún problema a las 8 de la tarde. De hecho, el equipo ha viajado a Lleida, así que no se prevé, porque el tiempo indica que no habrá problema, no se prevé que pueda suspenderse el encuentro que tiene que disputar esta tarde en los campos de sport del club catalán, el conjunto baracaldés. Esperemos que no haya ningún problema para que así suceda y para que se pueda disputar ese partido, pero sobre todo lo que nos importa es que evidentemente no haya ningún problema con aficionados, con gente de a pie, de todo lo que está sucediendo ahora mismo en Valencia, en la zona también del Mediterráneo de Andalucía, incluso en Castilla-La Mancha, en algunas zonas, y que además acaba de tener también un aviso Meteocat indicando que para la zona metropolitana de Barcelona podría darse una alerta, se está dando una alerta especial para estas próximas horas, por rachas de viento importantes, granizo por encima de los 2 centímetros y con posibilidad de que se genere algún tornado. Así que pues veremos si pasa algo o no en Barcelona. Pero bueno, lo que está claro es que en esa zona pues sí que están pasando cosas. Y vamos a intentar estar también con aficionados rojiblancos, con peñistas de la zona, para que nos cuenten qué es lo que está pasando ahora mismo allí, en esa zona, porque evidentemente estamos muy pendientes de todo lo que pasa. Mucho destrozo, más de 62 víctimas mortales en este momento, y los servicios de emergencia realmente apuntan a que podrían ser más. Así que bueno, pues veremos a ver qué pasa y veremos a ver si se pasa esta situación tan especialmente negativa que se está dando en la zona y que puede motivar también a, bueno, pues problemas para, dependiendo de cómo avancen los acontecimientos, la gravedad, a la suspensión de partidos de equipos valencianos seguro, y veremos si hay más allá algún tipo de suspensión de jornada de Copa o qué puede pasar con la jornada de Liga. El caso es que es un auténtico desastre lo que está sucediendo en la zona. Por ahora, lo dicho, está el partido de hoy, que es el que hacia la zona de influencia tiene que viajar Baracaldo, Lleida, en vigor. Así que se va a disputar ese partido. Hablando de Copa, por cierto, pues bueno, destacar que también en fútbol sala había Copa. El Ochartabe ganó 5-1 al Lugo. Así que, bueno, pues enhorabuena para ellos. Y también en Copa de la Reina, el Zuazo ganó 21-24 a Icasa, así que sigue para la siguiente ronda. Eso es lo que podemos contar y lo que podemos deciros en la Copa y en lo que fue ayer y lo que viene para el día de hoy. Lo dicho, en contacto permanente, si hay cualquier novedad, os lo haríamos saber con respecto a la actualidad del momento. Así que vamos a ver si podemos contactar, que creo que sí, en este momento con Fernando. Vamos a ver si nos oye. Hola, Fernando. No, me parece que no vamos a poder tener esa comunicación. Estamos intentando tener comunicación con Valencia, con la zona afectada, pero claro, las comunicaciones son complicadas. Pero bueno, enseguida estamos allí y enseguida nos cuentan de primera mano peñistas y aficionados rojiblancos cómo están viviendo esa situación, que evidentemente también tiene afección en lo que se refiere a gente cercana. Más cosas, vamos con el fútbol, que evidentemente pues en estos casos es a veces lo menos importante, y aunque bueno, nos coja un poco con distancia, pero evidentemente afectados por lo que está pasando allí y por todo lo que se está viviendo en esa zona. De hecho, lo dicho, siguen los avisos en la zona del Levante por esas grandes tormentas que se están formando y que se pueden llegar a formar también en las próximas horas por la situación de calor, del agua, del Mediterráneo, todo esto que supone la gota fría, el aire frío en atmósfera y todo lo que hace que se genere una baja que hace que se formen esta dana, esta gota fría que bueno, pues que desgraciadamente ha caído en amplias zonas, fundamentalmente de Valencia. Más cosas, vamos con lo deportivo y enseguida vamos a, bueno, por cierto, en relación a esto, la Liga, ya he dicho que este fin de semana que hay partido en San Mamés, en la Catedral, habrá un minuto de silencio en todos los partidos de la Liga EA Sport y la Hypermotion en memoria por las víctimas de esta dana. Así que pues va a haber ese minuto de silencio en la Catedral en San Mamés. Minuto de silencio por las víctimas de ese acontecimiento. Entendemos que el Athletic, evidentemente, con la indicación de la Liga, pues seguirá ese minuto de silencio. Un Athletic que ayer celebró la Asamblea General del Club de Socios Compromisarios, una asamblea que aprobó en general las cuentas y todo lo que en ese sentido exponía la Junta Directiva de Jon Uriarte, gestión de la Junta Directiva del ejercicio económico inmediatamente anterior, aprobada por amplia mayoría, 490 frente a 145, si es contra noes. A aprobación de las cuentas anuales también del ejercicio anterior, 509 sí, 112 no. Presupuesto para esta campaña, 493 sí, 145 no. También se aprobó el que la financiación pueda superar el 10% del presupuesto de gasto aprobado y se vaya hasta el 25%. Amplia mayoría también, 421, 189. Y lo que se desestimó fue el apartado de las cuotas para el año 2025, con ese incremento generalizado para los asientos de San Mamés, que no tenían afección a los socios y socias actuales en su actual ubicación, porque tenían el descuento correspondiente para que no se viese afectada la cuota, pero sí para todos los nuevos socios o cambios de localidad o cualquier movimiento dentro del propio estadio. Eso fue rechazado, lo mismo que también se rechazó el reglamento de peñas, peñistas y membresía del club. En el caso de las cuotas de socios hubo una importante participación, 114 sí, 448 no, en el caso de los peñistas algo menos de votación, pero derrotas, 70 sí y 196 no. Se aprobó el reglamento de régimen electoral y el reglamento de responsabilidad civil corporativa, código de buena gobernanza. Jon Uriarte, valoración general, asamblea, presidente del Athletic Club, que lo valoraba también al final de esa cita para explicar cómo lo había vivido el presidente rojiblanco.
Al final hemos conseguido la aprobación de 6 de los 8 puntos. En ese sentido estamos contentos. Pero es cierto que ha habido dos que han sido rechazados y es la primera vez que nos sucedía. Entonces, bueno, por esa parte como lo tomamos es como un aprendizaje. Ha habido mucho trabajo en todas las propuestas por parte de la Junta Directiva y también de muchos empleados del club, pero parece que no ha conectado con los socios compromisarios, tanto en la revisión de las cuotas como en el reglamento de las peñas. Bueno, lo que hay que hacer es analizar lo que ha sucedido hoy aquí, hablar, dialogar con los grupos afectados y pensar en nuevas propuestas para futuras asambleas. Y luego la otra lectura positiva es el de la participación, que bueno, ha sido un poco más elevada que la del año pasado, y lo cual creo que siempre es positivo, aunque también, al igual que sucedió en otras ocasiones, la asistencia ha bajado mucho según ha ido avanzando la asamblea. De hecho, pues de los dos puntos que se han rechazado ha sido con una asistencia bastante, bastante baja, con un número de votos en contra pues bastante bajo. Entonces eso es una pena. Igual motivo de eso es el de la duración, que ha sido bastante elevada, aunque también aquí pues hemos tenido un avance respecto al año pasado y no estamos aquí a las 4:00 de la mañana, sino que es un poco antes. Pero bueno, creo que son pasos que vamos dando, que vamos por el buen camino y hay que seguir así.
La valoración de esa asamblea por parte del presidente, por parte de Jon Uriarte, que evidentemente también dejaba una valoración más concreta sobre lo que se había vivido y sobre ese respaldo muy importante a la gestión, a las cuentas y al presupuesto, que al final son algunos de los aspectos que, sobre todo más allá de las propuestas, pues seguro gusta recibir el apoyo a una junta directiva.
Sí, bueno, yo creo que en todos los que hemos aprobado el apoyo ha sido mayoritario, con cifras muy, muy elevadas. Los primeros han sido así, pero también, por ejemplo, el último. Entonces, bueno, yo creo que eso demuestra que los socios compromisarios y las sociedades compromisarias están contentos con la gestión que se está llevando a cabo por parte del club. Cuando hablo del club es junta directiva junto con todos los empleados que forman parte del mismo, y están contentos también con los pasos que estamos dando para buscar el equilibrio, punto de equilibrio en las cuentas, y eso se ha notado en las votaciones.
Aprobadas las cuentas, la gestión, el presupuesto y, como hemos dicho también, algunas de otras cuestiones como reglamento de responsabilidad civil, responsabilidad social, perdón, reglamento electoral y ese rechazo, pues entre otras cosas, entre las dos votaciones más importantes, una, las cuotas.
Bueno, en este año la incidencia es mínima, porque prácticamente no iba a haber personas afectadas, todo el mundo partía con un descuento total, o sea, se mantenían en la cuota actual, y en el futuro pues no sé, no tengo ni idea, porque lógicamente las cuotas no son algo estanco, sino que se van aprobando año a año, pues no sé qué efecto va a tener. análisis que hacíamos, si todo fuera ceteris paribus, si todo se mantuviera estable, pues lo que decíamos de un 4% dentro de 40 años. Pero bueno.
Pues nada, rechazado eso y rechazado el reglamento de Peñas. Ya empezó torcido desde que se empezó a hablar y no ha acabado de enderezarse.
Pues no lo tengo muy claro y es justo lo que he comentado antes, que ahora lo que toca es analizar lo que ha sucedido hoy aquí y dialogar con las personas afectadas para ver qué es lo que estaba detrás. Lógicamente ha habido personas que han intervenido y cada uno pues ha mostrado su opinión y ha habido muchísimos puntos de los que se han tratado, pero bueno, no sabemos exactamente cuál es el que más fuerza tiene de todos los puntos que se han puesto sobre la mesa, y es lo que el trabajo que tenemos ahora consiste en eso, en dialogar, analizar lo que ha sucedido aquí y ver cómo se puede hacer una propuesta que sea el agrado de todo el mundo y que consiga la aprobación de la Asamblea.
A ver si se trabaja en esa propuesta, aunque aclaraba el presidente Jon Uriarte que la obligación de los estatutos era de presentarla y la presentada está. Así que a partir de ahí, pues ya veremos cómo evoluciona la situación para ver si se presenta más adelante o no, si se sigue trabajando o no en ese reglamento expresamente para, pues fundamentalmente, las peñas. Dos rechazos que valoraba así el presidente rojiblanco.
Y es el primero es que para nosotros entra dentro de lo normal. O sea, precisamente si hay una votación es porque se puede ganar o se puede perder, porque puede haber gente que no está de acuerdo con lo que estás proponiendo. Creo que es algo que hasta demuestra que puede tener una lectura positiva, en el sentido que demuestra que el poder en el Athletic reside en la Asamblea, y se ha visto así. Para que las cosas pasen, para que las aprueben, tienes que tener el apoyo de los socios compromisarios, y no todo, y estos no son gente que vota con los ojos cerrados o robots, sino que votan lo que realmente piensan. Y en este caso pues ha habido dos puntos que han decidido no aprobar, y lo tomamos pues con deportividad. Y ahora, como he comentado anteriormente, lo que necesitamos es analizar la situación, dialogar para entender exactamente qué es lo que está detrás de este voto negativo. En la Asamblea hoy ha habido muchas intervenciones, o sea, se han sacado muchísimos puntos y hay que profundizar en todos ellos. Y ese trabajo es al que corresponde ahora pues al club.
Esa es la valoración de Jon Uriarte. Algunas de las cosas también que se dijeron en la Asamblea, pues por ejemplo, hablando de la Supercopa, el no estar de acuerdo con el reparto, aunque sin la posibilidad de que haya ningún tipo de plante por parte del Athletic Club, y bueno, pues otra serie de cuestiones más del día a día rojiblanco, que evidentemente pues entran dentro de la lógica y la normalidad explicadas en la Asamblea, que para eso está. Pero lo fundamental y lo más importante pues ya lo hemos recogido y lo hemos reflejado ahora. Más en cuestiones deportivas antes de entrar en otras consideraciones. Un cese importante en la Sociedad Deportiva Amorebieta. Julen Guerrero ha dejado de ser el entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Así que con Julen Guerrero fuera de la Sociedad Deportiva Amorebieta, ahora habrá que buscar pues otra alternativa. No había empezado bien la temporada y evidentemente pues con esa situación tampoco parecía que tenía más recorrido. Él quería enderezar la situación, pero bueno, pues ha decidido la Sociedad Deportiva Amorebieta dejar de contar con Julen Guerrero. Vamos con más cosas, vamos con este directo Marca Bilbao y enseguida nos volvemos a meter en lo deportivo. Vamos a ver si podemos conectar con Valencia. Fernando, ¿estás por ahí? Hola. Uy, qué mal nos vamos a ir. Fernando, hola. No, Fernando, no sé. Vamos a ver si podemos conectar con Fernando. Estábamos comentando conectando con él, pero es que las comunicaciones son absolutamente horrorosas, evidentemente, así que nada, vamos a ver si lo teníamos ahí y bueno, pues yo creo que vamos a ver si podemos conectar con él, y si no, pues vamos a un poquito de publi y ahora nos vamos hasta Valencia. Hola, Fernando, ¿nos oyes? Fernando. Hola, Fernando.
Hola, Alberto.
Hola, muy buenas, Fernando. Ahora te oímos perfectamente, además. Bueno, Fernando está... ¿Me oyes, no, Fernando? Pues nada, no sé si... No le oímos a Fernando. Bueno, enseguida estamos ahora mismo en Valencia.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Liquidación de stock en Ibauto hasta fin de mes, increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros incluido plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una doblo combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya, no te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Zelaya 6, Sestao.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
A ver, las comunicaciones son complicadas, pero tenemos a Fernando Santa María de la Peña Athletic Cruz Cubierta en Valencia. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, si se puede decir algo.
Sí, muy buenas. Bueno, tenemos la comunicación, por lo menos contigo, o sea que cuéntanos, Fernando, porque tú estás en una de las zonas afectadas por todas esas riadas, esa gota fría, esa dana espectacular que estamos viendo, imágenes absolutamente tremendas de Valencia.
A ver, esto es, se puede contar sensacionalista o no, pero esto es la realidad. Esto es, no hay un coche en su sitio, hay filas de 5 coches apilados unos encima de otros. No nos ha llovido esto es Paiporta, ¿vale? Que es, andando puede ser como el año de Bilbao. Esto es una salvajada, es Walking Dead en directo y aquí no nos ha llovido ni una gota, pero ha caído todo desde Chiva, desde las afueras, Requena y todo. No sé qué contarte.
Está Paiporta, es una de las imágenes que han circulado por redes sociales, una de las más de las más potentes, creo que es de ahí, ¿no? Un puente que directamente se lo ha llevado el río.
Sí. El puente de Paiporta y otro que está en, a menos de 500 metros en Picaña, que es otro pueblo, lo mismo. Es una cosa que no se puede escribir. Mi coche ha aparecido a 500 metros, seis calles más allá pero que hay otros que van a dar por perdido cosas más importantes.
Sí, porque desgraciadamente las cifras ya oficiales hablan de más de 62 personas fallecidas, pero tiene pinta de que la cosa puede ser mayor, evidentemente, porque hay que retirar ahora lodo, coches. Es que, claro, hay muchas zonas a las que no se puede acceder y donde hay mucha gente que no puede ni salir de sus casas porque, evidentemente, están bloqueadas por todo lo que ha dejado la riada, ¿no? Me contabas antes que hemos podido hablar con las comunicaciones como están, evidentemente, que también el lodo era... No había calles, el lodo, o sea, directamente había lodo, ¿no?
El lodo, estamos hablando de 30, 40 centímetros de lodo en ciertos sitios, en otros que igual la riada se ha llevado más. Claro, esto es una zona por donde yo estoy más... esto es un pueblo viejo, pero que a la vez tiene su parte nueva. Yo vivo en la parte nueva, pero que es lo que menos supuestamente está afectado. Y si pudiera hacerte una videollamada ahora, no te lo podrías ni creer. Esto es una cosa terrible. Aquí mucha gente mayor, al ser un pueblo viejo, mucha gente mayor que vive dentro de sus casas que son bajos, que son como nuestras lonjas de allí, de Bilbao, y viven en el bajo, como los pueblos que se...
Sí, claro.
Que hay, y claro, hay coches, ya te digo que hay cuatro y cinco filas de coches hacia arriba, no en plano. O sea, hay coches montados, cristales reventados, yo por lo menos he podido coger las cosas que yo entendía de valor de mi coche, estaba apartada en un lugar que... Es una pasada. Es realmente sin descripción. Yo era muy pequeño con lo de la riada de Bilbao y vamos, esto es una pasada. Es que es comparar, es de locos. Esto es de locos.
Unas imágenes muy potentes. No sé si gente de la peña o bueno, Atletizales, aunque al final aquí realmente todo es humanidad, ¿no? O sea, más allá de que sean de Bilbao o de donde sean, ¿no? Pero bueno, no sé si tienes un poquito localizado gente cercana, gente de la peña, gente relacionada con Bilbao, con Vizcaya, con el Athletic, que más o menos los tengas un poquito controlados, de que no haya pasado nada más allá de lo que ya está pasando, que es gravísimo para todo el mundo.
En lo material, consciente de muchos problemas. En lo personal, en lo humano, ahora mismo no tengo información más que de que los que van diciendo en la peña que somos 40 y pico, que estamos bien, que sí, que hemos perdido lo que hemos perdido, pero vamos, tengo dos hijos, están bien, mi pareja está bien y todo lo que tengo personal, sentimental, está bien. Pierdo coche, pues siempre dio el coche.
Sí,
ya, a 5 minutos de sacar el coche del garaje de mi pareja y si me encendió la luz y le dije ni pensarlo. No lo sacamos y por suerte no lo hemos sacado. Por suerte te digo,
Sí, bueno, si no se ha inundado el garaje ni tan
nada. No, el garaje está inundado.
Ah.
La tapa ahora y es un menos uno y hay dos plantas. Pero el garaje, pero por suerte te hablo de que
es una locura. De que podías haberte quedado en el garaje.
Hombre, la gente, es que estamos hablando de las 7 de la tarde.
Claro.
Las 7 de la tarde.
Además, esto ha sido, Fernando, o sea, más allá de que podía esperarse que algo podía pasar, y más allá de las alertas, que ya llegará el momento de ver si realmente han fallado o no han fallado, pero ha sido prácticamente en un chasquido de dedos, o sea, ¿no?
Intentar sacar el coche y en 3 minutos había metro y medio de agua. Metro y medio.
O sea, que alguien que haya decidido ir a sacar el coche, igual ha sido la peor decisión de su vida porque no te daba tiempo realmente ni siquiera a sacar el coche.
No, hay fallos de luz, estamos sin luz y sin agua desde ayer, que es lo que vuelvo a decir que es lo de menos, porque hoy en día estamos a 5 minutos de pasar a Valencia, que en Valencia no ha pasado absolutamente nada, Es a un puente de cruzar y no ha pasado absolutamente nada. Y las caras de los trabajadores de la UME y de rescate y de todo esto, son dantescas. Las caras de ellos, que pasan por delante mío ahora mismo, son dantescas. O sea, es una barbaridad.
El tema sobre todo las riadas estas que suceden ahí en la zona del Levante. Claro, cuando las inundaciones, esperemos que no se den en Vizcaya, de una manera se van viendo, ¿no? O sea, vas viendo cómo va la crecida de los ríos salen de su cauce. Aquí es que de repente llega y chimpún, o sea, en cuestión de media hora máximo, de la nada puede ser al todo, y eso, y lo que dices, ¿no? Que 15 minutos andando más allá, igual no hay nada, pero bueno.
No es que no hay nada, aquí no sé si te sitúas, alguien lo conoce, hay una carretera que se llama la V30, sí, que te pasa por un lado Valencia y por el otro los pueblos de la Horta, que le llaman, me parece, Horta con H, de Huerta. Estos pueblos tienen ese hándicap que tienes. El río, que antes entraba por la ciudad, ahora lo han sacado fuera. Al sacarlo fuera, lo han hecho bien y tal, han hecho todo el canal. Y eso es lo que les ha salvado a los de la ciudad de Valencia de sufrir lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Porque te estoy hablando de 500 metros. 500 metros, Alberto. Uh-huh. Lo que cruzas el puente, y casi menos de 500. O sea, hemos intentado salir para ir hacia Valencia porque tenemos posibilidades de no vivir esto y tal, y nos han dicho ir para casa rápido, que otra no estamos, no la tenemos todas con nosotros. Bueno, al final esto es lo que hay.
Pues antes,
subir a casa, rápido, claro, eso.
Antes de que se nos corte, que me parece que se va a volver a cortar la comunicación con Fernando, que la teníamos para justo empezar el programa, ha tenido que ser un poquito más tarde porque las cosas allí, evidentemente todas las comunicaciones, todo el mundo además llamando, queriendo saber, que queríamos saludarte, dar que transmitas nuestro ánimo como bilbaíno atletisale, de peñista, de la peña Athletic Cruz Cubierta en Valencia, y para que veamos que evidentemente, pues bueno, también tenemos una parte allí de gente relacionada con el deporte, relacionada con el fútbol, con el Athletic, con Bilbao, con Vizcaya, que ha sufrido también, algunos más, otros menos, algunos pues, afortunadamente, entre comillas, solo lo material, y otros quizás algo más, ¿no? Pues bueno, un apoyo para todos ellos. Y Fernando, pues bueno, desde aquí, desde Radio Marca, desde Radio Marca Bilbao, pues lo que podamos ayudar en la medida de dar visibilidad y ánimo o transmitir lo que haya que transmitir, pues aquí estamos. Así que a pasar el día lo mejor posible y que no se repita, porque como decíamos antes al principio, ahora desde Meteorología en Cataluña hay una alerta de algo similar o algo menor, esperemos, para la zona metropolitana de Barcelona. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en las siguientes horas o en los siguientes minutos, pero bueno, así está la cosa en el Levante. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Se va un poquito esa comunicación con Fernando Santamaría, atletisale, peñista, que está ahí y que está, pues, viviendo ese momento, protagonista en uno de los municipios más afectados y en uno de los municipios que además va a quedar esa imagen de un puente barrido literalmente por la riada, como imagen de lo que está pasando en Valencia. Bueno, pues confiemos en que sea hasta aquí, en que no haya más, en que no vaya a más la situación y en que, bueno, pues todo vaya lo mejor posible. Y que no haya ningún problema más, que ya bastante es, ¿eh? Porque bastante está pasando y desgraciadamente tiene pinta de que las noticias que van a llegar todavía van a ser peores en cuanto a víctimas mortales. Pero bueno, queríamos acercarnos hasta allí. Creo que hoy es lo suyo y además, pues bueno, vinculándolo un poquito también a los atletisales que están presentes allí, a los vizcaínos, a los bilbaínos que pueden estar presentes allí. Venga, vamos con lo nuestro.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. ¡Aupa Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y pendientes evidentemente de toda la actualidad que nos llegue del Levante español, de lo que pueda pasar más allá del drama, evidentemente, pues también por la logística de los partidos, de lo que pueda suceder de cara al fin de semana con las grandes competiciones o al día a día, incluso con lo que pudiese pasar con ese partido que tiene el Baracaldo, que por ahora no corre peligro, en Lleida esta tarde el partido de Copa. Mientras tanto, por cierto, que partidos también tenemos que antes no lo he comentado porque hemos hablado de partidos de la Copa, pero también está la FIBA Euro Cup de Bilbao Basket, que juega en Bulgaria, juega en el Arena Botegrad en Bulgaria frente al Balkan. El partido que en teoría le va a llevar a volver a ganar y a seguir de líder en esta competición para pasar a la siguiente ronda. Tiene toda la pinta. Pero bueno, Surne Bilbao Basket que juega hoy. Y por ahora, sin ningún tipo de confirmación, si hay algo en estas horas, pues evidentemente lo iremos confirmando. Hablábamos de 62 muertos, parece que ya ha subido a 64. Y por lo que podemos saber, parece que va a ser todavía más escandaloso el número de fallecidos. Esperemos que nos equivoquemos con las informaciones que nos llegan o por lo que nos han contado a Radio Marca Bilbao. Alasne Palacios, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy saludo primero a Alasne Palacios porque, bueno, me acaba de decir al llegar también y cuando estábamos hablando con ese peñista bilbaíno en Valencia, que tiene también a Alasne familia ahora mismo allí. Bueno, ¿nos puedes acercar un poquito cómo lo están viviendo? ¿Qué está pasando?
A ver, pues viven en tres zonas diferentes y solo uno de ellos, bueno, mi primo vive pues cerca del río, entonces es el único que está afectado, vamos a decir. Pues ha estado incomunicado, ahora mismo no tienen agua ni luz y pues bueno, vive, a ver. Dentro de lo malo, pues vive en un edificio y no ha perdido grandes cosas. Sí que el coche, pues como hemos visto, ¿no? Que pues, parecían juguetes por las calles de Valencia. Pero bueno, dentro de lo malo todos están bien y pues no hay ningún problema.
bueno, pues por lo menos eso, que no haya mayores problemas que lo económico, ¿no? Que, bueno, bastante es, pero bueno, por lo menos no, que no haya problemas personales. Así que nada, bueno, pendientes un poquito de esto, pero a ver, que tenemos que ir a nuestro cometido de cada día y al hablar, evidentemente, de deporte y...
La tribuna del Atleti.
Que como siempre la abrimos cada día en torno a esta hora un poquito antes para hablar del conjunto rojiblanco. Hoy además también nos vamos a acercar, si luego nos da tiempo, a un tema solidario que me gusta. Y además también tenemos la posibilidad de ganar un lotazo de bacalao de vino, ¿eh? Recuerda que tenemos la porra, hay que abrirla para el partido frente al Betis, Athletic Betis, porque el viernes es festivo. Así que entre hoy y mañana, pues tendremos que coger llamadas para esa porra. Que por cierto, la del Mallorca Athletic, ya habíamos dicho que solo había un acertante, es Javi de Uribarri, ¿eh? Javi de Uribarri con un 0-0. El único que dijo que iba a acabar el partido sin goles. Fran Rodríguez, hola, muy buenas.
Hola, Alberto y compañía, muy buenas tardes.
Iñaki Benito, hola.
Hola, Alberto, buenas.
Y con Iñaki Zanguitu también, hola, Iñaki.
Hola.
Bueno, pues con la actualidad del Athletic en la tribuna del Athletic, ¿qué pasa? Bueno, pues fundamentalmente, más allá de hablar de lo deportivo, por la asamblea de socios compromisarios de ayer, ¿no? Que escuchábamos al presidente, entre... contento y un poquito de escozor, evidentemente, porque la gestión y las cuentas se le han aprobado a la Junta con una holgura realmente considerable, pero el tema de las peñas, que venía torcido ya de tiempo atrás, desde el inicio prácticamente, pues no salió adelante, y el tema de las cuotas de socio, incluso diciendo que los socios actuales no iban a haber modificada la cuota porque se les iba a rebajar y todo, pero siempre el tema de las cuotas de socios parece que la receptividad es bastante nula.
Sí, mira, era imposible que le echasen atrás una temporada, ya no hablemos de lo deportivo, que ha sido espectacular y que...
Bueno, eso es, pues, y que no se puede, valora.
Es que, pero hay que valorarlo, hay sí. que valorarlo. Pero luego... quiero ser un poco crítico porque cuando nos tocan un poco, quieren tocarnos un poco el bolsillo, hostia, salimos escocidos, pero luego renovar a Nico, renovar a Sánchez, que no se nos vaya nadie y demás, ¿de dónde salen? Solo van a ser de otros extras y de otras... Y de otras fuentes de financiación. Yo entiendo, no sé exactamente cuántos años las cuotas se estaban tocando, se tocaban muy poquito, pero oye, tú quieres hacer un club grande, quieres que tus primeras espadas pues no se vayan o no oigan ofertas de otros clubes, pero en el momento que me digas que tengo yo que acoquinar un poco más, pues me... rasgo las vestiduras, ¿no? No lo sé. Oye, al final, si todos los socios o mucha parte de los socios lo ha votado, como esto es democracia, tendrán la razón, pero sí que tiene que ser un toque el hecho de que después del trabajo que sí que han realizado, deportivamente está asegurado y está visto y económicamente también han dado un impulso importante a las cuentas, que los socios, que son los dueños, pues te digan que, oye, que a mí no me pidas nada más de lo que ya pago, pues te tiene que doler un poco. Hombre, en tu fuero interno, ¿no?
Tampoco era...
Y no a los, lo que tú dices, no a los de ahora, sino era a futuro, ¿no?
No era una petición expresa a los de ahora, era más hacia futuro, pero bueno.
Sí, pero había un matiz que también incluía a los cambios de localidad.
Sí.
Y es gente que puede llevar 40 años de socio, se quiere cambiar de localidad tres filas más abajo y no le van a tener en cuenta la antigüedad. Yo creo que son matices que al
final...
Ese es el matiz que ha echado abajo, que por un lado me sorprende que hayan ido porque les pegaron un viaje, yo creo que tres cuartas partes, un 75% tiró la propuesta. O sea, me sorprende ir no sé si es un exceso de confianza, ir a la asamblea con un plan sin una cocina previa que te asegure por lo menos estar peleados, que te lo tiren un 75% de los socios que van a la asamblea, me parece un sopapo importante como para meditar. Seguro que había un trabajo detrás, eso es indudable.
Sobre todo porque esta no es como igual la de Peñas, que votó menos gente. En este caso
se votaron
había una asistencia de 821 personas con 584 votos emitidos, 237 abstenciones, 114 sí, 448 no y 22 en blanco.
Pues o sea, creo que es un exceso de confianza de haber ido y dice, bueno, con la explicación que dio el vídeo de Gorka Cubes y las cuatro reuniones que hubo en, que habría en Samamés o en Ibaigane con los socios, está esto hecho. Y era evidente que no.
Yo pensaba que había menos cambios de localidades, visto lo visto, de los que igual hay. Porque me da la sensación de que por ahí ha ido sobre todo el rechazo, ¿no? Porque el que viene nuevo. Pero bueno, lo explicaba yo antes de la asamblea, ¿no? Que quizás, claro, la gente lo que puede ver es que, por ejemplo, si va a entrar tu hijo al estadio, quieres hacerle socio y luego te quieres poner con él en una localidad, pues que al final se va a dar la circunstancia de que igual tú estás pagando, porque te cambias de localidad, X más que el tío de al lado. O sea, que al final que quieres quitar, por así decir, la injusticia de que ahora haya unos saltos que igual no son reales, con respecto a la situación de cada uno en el campo, pero luego se podía dar la circunstancia de que hubiese también un salto o otra injusticia diferente, que es que el que se ha movido de localidad tenga un precio y el de la localidad de al lado tenga uno mucho menor porque no se ha movido de localidad. Bueno.
Complicado lo del dinero, ¿eh?
Siempre, siempre. En el Athletic siempre ha sido históricamente.
Yo no soy compromisario, lo he sido muchos, muchos años. Recuerdo que no sé si la primera vez que me tocó ser compromisario en el año 90, pues un Cristo en Lezama con la subida del Erchundi, el otro, no sé, siempre ha habido polémica con este tema de la subida de cuotas. Aquí hay que juntar dos cosas, que es los argumentos que tienes para subirlo, que seguramente, y yo creo que hablamos el otro día, hablando sobre todo, conté mi caso de pues la diferencia que hay de unas filas a otras, y considerando que mi cuota es justa, que es una cuota cara, como lo de las consideradas caras, pero y luego es cómo argumentas las cosas y cómo eres capaz de llegar a convencer a los que tienen que votar, que al final sí ha habido pues 400 que pues eso pues en el fondo representan a 4.000, es decir, la realidad es esa, o sea, y tú mismo has dicho que había 800 pero han votado 500. O sea, en ese momento había 500, decidieron votar 500.
584 votos emitidos.
Eso es, ¿no? Entonces, es complicado y hay una cosa en este club también, pues que...
Bueno, luego los que quedaban, claro, la asistencia global que va aumentando según...
La máxima
asistencia fueron 824. O sea, la gente que validó su entrada, por así decirlo, eso fueron 824, lo que pasa es que, claro, en ese momento... pues no quedaban tantos, pero bueno, quedaba una cantidad considerable. Así como lo de las peñas fue 70 a favor y 196 en contra, que bueno, es una cantidad igual relativamente baja de votación, 114 contra 448 ya es una votación, yo creo que es bastante importante.
Es importante. Eso quiero decir que al final es complicado cuando empiezas a tocar, además, antigüedad. Estas clubs clásicos, vamos a decir, yo que llevo más años, ese tipo de cosas o están muy claras, y además lo que decía Iñaki, pues entiendo que se siguen haciendo reuniones previas que en las que más o menos pulsas un poco lo que te puedes llegar a encontrar en la asamblea, y a mí me sorprende bastante la magnitud de ese no, porque además hay una votación previa donde a la propia Junta se le autoriza a estar a pedir más crédito, a tener una línea de crédito más alta, que también es un tema en el que se está hablando de dinero, pero claro, en el fondo, si por ejemplo esa operación saliera mal, que no va a salir mal, siempre va a caer en el club, o sea, el club va a tener que responder ante esa línea de crédito. En cambio, cuando se dice, oye, el tema de cuotas, vamos, no, ahí sí que no, y no es nada nuevo. Y bueno, pues es un tema muy complicado que siempre va a costar.
Yo creo que el error fue el cómo vendieron el producto, por decirlo así, a los socios. Porque otra de las cosas que interpretaba, yo por lo menos viendo la primera vez el vídeo de Gorka Cubes, era que se equiparaban los bloques iguales de tribuna principal a tribuna este. Los que eran cuando había más diferencia. Y eso no. Y ayer salió un socio. sale un socio a decirlo de que no puede ser. No puede ser una localidad de tribunal principal, la gemela de tribunal este, no puede ser igual. Porque la tribunal principal es la tribunal principal en San Mamés, en Las Llanas, en el Santo Cristo y en todos los campos. Es la tribunal principal. Y enfrente, y en San Mamés la orientación hace que como se...
Te das la vuelta, ves los banquillos, te das la vuelta y ves el palco, estás en principal.
Es otra cosa. Y el que se quejaba ayer, que el día del Sevilla a las 2 era insoportable, porque te pega el sol de frente. O sea, no puede ser la misma localidad de este a principal. Y eso tampoco quedó claro. Entre todas esas circunstancias, pues al final...
Y como nos dice también aquí ahora un oyente, que hay que tener en cuenta que hay muchos afectados de la Norte que se movieron por la grada de animación, que se fueron al anillo
sur baja,
a sur.
Sí.
Se fueron al anillo a sur de manera momentánea durante un periodo de tiempo, con una rebaja y todo esto, pero que van a tener que volver luego a elegir, la verdad es que no sé, dentro, creo, no sé cuántos años.
Cinco años, podría ser.
No sé si cinco o diez, pero que van a tener que volver a elegir localidad, y cuando elijan la localidad va a dar igual, o sea, si van a Tribuna Norte, al lado de un tipo que lleve los mismos años que ellos de socio, ese va a pagar menos porque no se va a ver afectado por ningún cambio de localidad.
Entonces, es que al final es como perder la antigüedad. Hay un grupo
también afectados por eso.
Al final es perder la antigüedad cuando en este club se ha premiado bastante lo de la antigüedad y todas esas cosas, o el que más va a los partidos y todas esas cosas, y de repente ahora solo por cambiar en el caso de estos que tuvieron que reubicarse, pero claro, dentro de X tiempo, pues también lo puedan hacer o lo tengan que hacer. Entonces, pues bueno, siempre que se tocan los bolsillos, pues siempre hay estos problemas, pero no aquí, o sea, en la vida en general. Entonces, es un tema bastante complicado, y también que si no utilizas los argumentos correctos ni los argumentos que tengas que utilizar para convencerles, pues al final te pasa pues lo que ha pasado en la votación.
Bueno, es que el otro día hablamos es repetir un poco, pero el error o la diferencia viene del traslado de campo. O sea, antes sí que había una diferencia notable entre estar en principal baja o tribuna o preferencia lateral. Sobre todo la principal era que se mojaban la gente que estaba abajo. Y además eran dos tribunas diferenciadas, los que somos un poco mayores, incluso en las tribunas hubo antes asientos y abajo era banco corrido. Y claro, cuando tú trasladas al nuevo campo, las diferencias
son menores, pero
claro, y con el arreglo del que se hizo después por el tema del agua, pues que yo entre una fila 11 de principal baja a la fila 5 hay el doble de cuota. Entonces, claro, es decir, son diferencias que el club está intentando solucionar y que, bueno, pues les va a costar. O sea, lo tengo clarísimo, que les va a costar mucho.
No, que la idea es buena y ajustar lo máximo posible. Pues en vez de tres tramos, en alguna de tres tramos, hacer cinco para que las diferencias sean menores. La idea es buena, lo que es la manera. Y aparte que el beneficio a corto plazo, el beneficio económico tampoco era... o no se valoraba como importante.
No, era por ajustar las cuotas y, bueno, el 4%, más, ha dicho...
De cara a futuro, sobre todo pensando en esos nuevos socios, ya pensando a muy futuro, o sea, van plazos de, o sea, a 40 años, pues bueno, no sé.
A ver, que tenemos por aquí también a Jadi Anani. Hola, Jadi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Uy, que me suena rebotado por ahí, pero enseguida lo solucionamos. Y hablamos también de lo deportivo. Antes, también otra de las votaciones perdidas, la de las peñas. Esto, lo que decía, tiene pinta de que iba ya torcido desde el principio, de que no estaba gustando, y al final, pues otra cosa que...
También de dinero, ¿no?
Yo creo que eso al final se quitó, pero ha quedado ahí. Yo creo que el trabajo con las peñas quedó a medias, un poco en la línea de lo de Iñaki. Me parece que se ha llevado sin acabar de cerrar bien todo el argumentario.
¿No era un tema económico? Es que yo estoy un poco perdido. Y la verdad es que...
Al principio sí, al principio era también un tema, bueno, de tener que ser socio, Club Atlético. Luego era un, vale, pues seguimos como hasta ahora, pero el que quiera algo más de peces se tendrá que mojar algo más el culo y ese tipo de cosas, ¿no? Siguiendo con el refrán. Y yo creo que por ahí ha ido también el asunto, ¿no? Pero bueno, todo lo que ha tenido que ver con modificación de peñistas y grada y aficionados
es materia sensible.
Eso no.
Es materia muy sensible.
Lo que es con cuentas y tal.
Yo te hablaba del exceso de confianza porque, bueno, otro de los retos, a ver cómo gestionan esta. Ha sido 3 años de ganar todas las votaciones a la búlgara casi por unanimidad. La de ayer, la das cuenta, eso hay que valorarlo muy positivamente, que los 3 puntos principales fue la de los 3 años el que más aplastante ha sido han sacado adelante las cuentas, y eso hay que valorarlo muy positivamente. Pero claro, han ido con más propuestas, pues que no, yo creo, insisto con lo del exceso de confianza, pensando de que todo iba a ser un poco más sencillo, y bueno, pues a ver, como Uriarte dijo ayer que lo encajaba con Deportividad, pues vamos a ver cómo si siguen con estas propuestas, si las aparcan para otro momento, o bueno, a ver cómo
evoluciona. Encajó con Deportividad, pero ya dijo, los estatutos me obligan a presentar un reglamento de peñas y ya está presentado. Se ha dicho que no, bueno, ya veremos. O sea, ya está. Yo he cumplido, ya he presentado. Sí. Han dicho que no, pues ya vamos viendo. Pero bueno, al final ha habido un apoyo en la gestión, en lo que objetivamente pues tiene pinta de que son buenos. Si de algo peca esta junta, no parece que sea de la gestión. Quizás en la parte de la empatía, que tiene más que ver con afición, peñas, socios, grada y tal, pues son las dos cuestiones en las que al final le han tumbado el asunto. Lo demás, pues aparentemente no, más allá de que luego cada uno tenga su particular visión y su... pues como siempre sale algún socio diciendo que si se multa a los aficionados de la grada de animación, no sé qué, y claro, el presidente pues aclarando que no se multa a nadie, que si se echa es porque no tiene acceso a recintos deportivos, que las multas van para el club y que luego ya si eso pues se trasladaron o no se trasladaron, vamos, que no, que aquí el club no va haciendo de policía, pero bueno.
No, es así, la verdad es que qué crítica desde un punto de vista objetiva le puedes hacer a una gestión anual en la que deportivamente has conseguido grandes logros, ya no solo con el primer equipo, sino también en las categorías inferiores que son importantes y que te nutren a futuro, y luego desde el punto de vista económico cada vez es más difícil conseguir nuevos recursos, y bueno, lo están intentando, lo están haciendo, están abriendo nuevas formas de conseguir ese dinero, o sea que desde un punto de vista objetivo tienes que estar a favor, ¿no?, de cómo lo están haciendo y lo que están consiguiendo con ello, ¿no?
Con el femenino también
todo.
Están consiguiendo también bastantes cosas buenas, tanto como en un proyecto a futuro, que al final es un equipo muy joven que ha ido renovando también. Entonces, en lo deportivo yo creo que nadie tiene nada que decir. Al final se ha conseguido la copa que tanto se ansiaba, Europa, está yendo el equipo bien en Europa. Entonces, pues bueno, no creo que en ese aspecto alguien pueda decir algo. Lo que pase después ya, pues tanto en lo económico como en algunos aspectos que puedan tener con los peñistas, pues ya, eso ya es cosa de, pues, de que no tiene nada que ver con lo deportivo.
Bueno, pues por ahora están en esa línea, y hombre, cuando entra la pelotita siempre es mucho mejor, ¿eh? De todas maneras, o sea, al final también creo que una de las frases de Uriarte creo que fue también algo así como que, bueno, que tampoco, que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Lo de la pelotita. Pero bueno.
La realidad es que seguro que lo que están trabajando es para no depender de la pelotita. Ese es lo que, el objetivo que es lo que están intentando, porque además es lo se ve, es decir, el objetivo es no depender tanto de que entre la pelota, pero es cierto que la gran parte de los ingresos depende de que sí entra la pelota, porque claro, es
la positividad de la gente, sobre todo el tema de la positividad de la gente.
Claro, pero el tema, has hablado tú un poco de la empatía con la gente, con la grada, yo para esto soy bastante más, bueno, para muchas cosas, pero esto soy bastante más simple, ¿eh? Es decir, hay un momento en que yo creo que yo soy socio, pero el que va es socio se tiene que centrar principalmente en ir a San Mamés, o sea, es decir, en disfrutar, en ver que el equipo compite, en ver que el Lezama está bien, en ver que el femenino está bien, Porque cuando entras en tantas cosas, o sea, ¿qué más quiere el que esté gestionando en ese momento que cobrarte lo menos posible, que conseguir los máximos ingresos, que no haya líos en la grada, que no tener que echar a nadie de multar a nadie? Pero es que cuando gestionas algo pasan cosas, o sea,
sí, y con la magnitud decisiones, de gente, o sea, además, que hay.
Y no va a gustar siempre a todo el mundo, o sea, es evidente. ¿Cuántos cabreos habrá habido porque no tuvieron entrada para la final de Copa? Pues un montón, pero es que no había para todos, a mí no me tocó. Pude conseguir por ahí, sí, sufrí como lo sufrí, pero conseguí una entrada. Pero no puedo exigir que me toque, o sea, es lo que hay. Y la realidad es que todo el que está ahí, pues está intentando, pues es repetir un poco, pero que todo el mundo esté lo mejor posible, que el club vaya lo mejor posible, los equipos vayan lo mejor posible, en el Lezama se haga todo lo mejor posible. Y para eso hay que tomar decisiones, pues que muchas veces no van a gustar a todo el mundo. No había que poner publicidad en la camiseta. Pues ahora, ¿cuánta publicidad llevamos? No sé, 5 marcas podemos llevar cuando estamos jugando un partido. Y ya está, y no pasa nada, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir? Igual, pues hay que ir adaptándose. Y igual que esto, pues como has dicho antes, pues las cuotas pues tendrán que ir adaptándose también. Porque como si queremos.
Hombre, hay los un jugadores limite, no se vayan. Hay un límite también, ¿eh?
Pero la gente... Yo entiendo que la gente quiere maximizar esos ingresos que comentas, pero no a cualquier precio.
Es decir, no es a cualquier precio. No digo a cualquier precio, pero hay ciertas cosas que antes parecían imposible, hace años, o sea, era como, no, eso, joder, hace tantos años era imposible que el carnet fuera transferible.
O sea, sí, era
era terrible. Pues se van adaptando las cosas y ahora ya podemos coger en un partido no ir que lo coja otra persona que no sabemos quién es.
Sí, pero aquí la cosa, igual que dices lo de la camiseta, que al final esto es de hace nada, ¿eh? O sea, hasta el 2000 y poco, el Atlético no llevaba publicidad, esto es hace nada y menos. Pero aquí la cuestión es que, igual que dices que hay que adaptarse a los tiempos, pues al final la gente también tiene un recurso económico muy limitado. Y yo entiendo que, pues hay gente que ciertos aumentos en su cuota, pues no los acepten al final, porque sí, hay que sacar. Yo entiendo que hay que maximizar ingresos, yo entiendo que evidentemente estos son unos tiempos en los que, bueno, pues el gasto que tiene el club es altísimo, pero la gente dice, bueno, pues una cosa es maximizar ingresos y otra es, ya es un punto de, bueno, ya me estás chupando todo el dinero posible. Y al final yo no soy ni socio, pero entiendo a la gente que está pagando una cuota anual y dice, oye, pues yo no quiero llegar a unos puntos...
Que no llegue a ser un tema de élite, ¿no? Que solo cierta élite pueda realmente, pues bueno, llegar a poder ser socio del Athletic.
Pero ya somos élite, ¿eh?
Hombre, a partir de cierta cantidad yo creo que sí.
Sobre todo porque somos un número concreto de personas y seguramente habrá... muchas que querrán ser y por diferentes circunstancias no lo pueden ser. Quiero decir que hay que entender también que queremos ser un equipo de élite también, como sí. Club de élite, o sea, queremos tener que los jugadores no se vean ninguno. Para que no se vea ninguno, queremos tener las mejores instalaciones, los mejores técnicos, tenemos que ver todo. Entonces, al final, yo entiendo lo que dice Javi, pero también entiendo que esta propuesta no era para subir las cuotas a los socios que ya estaban. Es decir, que el socio que ya está no iba a tener una subida de cuotas enorme, ¿no? Yo lo entiendo así.
No, claro, el que está, ¿no? Es para nuevos y modificación, nuevos, sobre todo, sí. De movimiento y cosas así dentro de del propio campo, la posición en el campo. Claro. Esa era la idea.
Y vuelvo a decir, claro, que el momento en que hablas de dinero es complicado, pero no de ahora. Es de siempre y, bueno, no tengo... Pero en casi todos los clubes. Ese es el gran la gran piedra en el camino que suelen encontrar los gestores. O sea, es, oye, tenemos que poner más en las comunidades de vecinos, en todas las partes. Cuando hay que poner, hay un problema. Lógicamente hay mucha gente que no puede y hay gente que no quiere y es respetable. Entonces, como el club está gestionado así, que los compromisarios deciden este tipo de cosas, hay que aceptarlo y ya está. Pero creo que la propuesta quizás no creo que esté muy muy claramente explicada, porque me parece que es una propuesta total, para mí, probablemente lógica.
Pues no se ha trabajado quizás lo suficiente para llegar a ese momento de aprobación, pero bueno, en general todo lo demás sí. Veremos lo que pasa pues en las siguientes asambleas, si es que se tiene que dar, si es que tienen que volver otra vez a poner encima de la mesa el Athletic este tipo de historias, ¿no? Para volver a otra votación o lo que así se considere, porque en teoría, pues bueno, lo de regular de alguna manera, lo de las peñas puede seguir un poco de cualquier manera, ¿no? Como está, pero bueno, lo de las cuotas puede tenerse que volver a regular si quieren, pero lo de las peñas puede seguir así. Lo que pasa es que los estatutos hablan de regulación, ¿no? El cambio de los estatutos requiere de la aprobación de reglamentos, y los reglamentos son los que ahora se han aprobado, ¿no? Como el reglamento electoral, que, bueno, fundamentalmente lo iremos viendo sobre todo cuando llegue el momento de las elecciones, aunque bueno, 178 votaron que sí, no 55 que no. También es cierto que las votaciones, la cantidad de votaciones para estos reglamentos, pues fue casi testimonial, ¿eh? O sea, en este caso, fíjate, 178-55.
Y eso que se empezó hora y media antes, ¿eh?
A las 6:15.
A las 6:15 de la asamblea, cuando suele ser a las 7:30. Y si hubiera empezado a las 3 de la tarde, hubieran acabado a las 2 de la mañana.
Ese melón habría que abrirlo, el tema del
funcionamiento. Esa es otra historia. Eso no puede ser. O sea, claro. no puede ser que de ese tipo de decisiones, de un calado, todas las decisiones que se toman en la asamblea son de calado importante, pase que se tenga, lógicamente, un martes, era ayer, un martes es que, no va a estar a las 2 de la mañana.
Es que esto es para hacerlo un sábado, y te pones en un sábado a las 3 de la tarde.
Yo tengo recuerdo las que hizo, alguna de las que hizo el ICEG, y que fue un día de partido a las 6 de la tarde, que eran de la mañana, y ahí había que acabar sí o sí. Y eran unas horas que, bueno, pues picas algo, comes y te vas al partido. No puedes estar un miércoles a las 2 de la mañana decidiendo los estatutos. Ayer lo de las peñas lo tiraron porque los que querían tirarlo se quedaron allí. Les daba igual, si iban a las 5 de la mañana, sí, se iban a quedar allí porque querían tirarlo. Perfecto, tenía... De hecho, a la gente que más o menos...
bastantes, que se quedaron.
Claro, pero a la gente que le da igual lo de las peñas, que esto, pues coge y se va para casa. Hoy tiene que trabajar o tiene que hacer otras cosas. No puede ser a las 12, a la 1 de la mañana estar tomando este tipo de
decisiones. También te digo que si no tienes opinión, es mejor abstenerte que votar que sí porque sí o no que o no porque no.
Bueno, abstenerte, pero no estaban allí, quiere decir que ya no estaban. Sí. No es...
No, pues había 270, 310, más o menos, 396 no... Sí, 70 y 40 en blanco.
¿Y despiertos cuántos había?
Despiertos,
claro, es que no puede
votar,
ser.
Votaron.
No puede ser.
No sé si estaban despiertos o no.
No, pero a ver, se pueden hacer miles de medidas, seguro, para el tema de, por ejemplo, limitar el tema de las intervenciones de los socios o, bueno, pues acortar un poco. O ese tipo de presentaciones que se hacen en la asamblea, que evidentemente son vitales, porque al final marcan mucho la decisión que tú vas a tomar, pues igual hacer una presentación previa o que supongo que también se hace, entiendo que se manda la información antes, no sé, alguna forma de, hombre, que en vez de que dure 8 horas, pues igual que dure 4 o 5, yo creo que se puede hacer, ¿no?
O dividirlo en dos días, uno para también los puntos principales, presupuestos y cuentas, y otro para cosas extraordinarias como son el tema de este, no sé, se me
también ocurre, es una opción.
Lo que no puedes es estar 8 horas allí un miércoles, eso es inconcebible.
Bueno, pues al final la asamblea que salió adelante en lo más importante, que es el presupuesto, y en lo que tiene que ver con las cuentas y la gestión de la junta directiva, que bueno, realmente el presupuesto ya estaba aprobado. Bueno, yo creo que al final este tipo de cosas también, salvo que sean algo escandaloso, pues al final acaban saliendo, y en este caso pues salió con una amplia mayoría, que es lo mejor, que realmente así pues haya ese margen, y ese margen de operatividad también, que también ha solicitado esta junta directiva, del 25% de crédito en lugar del 10% si fuese necesario ese crédito inmediato, pues que también sale adelante. Así que con todo esto, el equipo rojiblanco a mirar al partido de la próxima semana, a mirar el partido del Betis, sin olvidarnos de lo que pasó en Mallorca, Jadi, que no fue precisamente el partido para recordar de esta temporada del equipo rojiblanco.
Hombre, no, de donde veníamos, por supuesto que no es el partido que igual nos acordemos, pues, por la cuestión negativa, ¿no? Por la cuestión esta de estar tanto tiempo con un jugador más y no haber sabido meter un gol. Yo me quiero centrar en un tema estadístico que al final sí que es verdad que nos lo tomamos mucho a broma, que son los famosos expected goals, ¿no? Que al final miden la calidad de las ocasiones, pero en el contexto preciso del partido frente al Mallorca, gana más peso, porque al final, estando con uno más y habiendo disparado hasta 20 veces, claro, lo normal es que mínimo pues has tenido pues bueno, ocasiones claras de gol o pues eso, que salvo intervención de Grave, en este caso el portero de Mallorca, o ya sea por un propio error del Athletic, pues eso, ¿no? El hecho de haber quedado 0-0, que sea una cuestión más bien así, ¿no? Pero mirando los datos de goles esperados, pues te das cuenta de que el Athletic tuvo muchos problemas para generar ocasiones de calidad, ¿no? Y en este caso, de los 20 disparos, el Athletic generó 0,76 goles esperados según Understat, que es un portal que a mí personalmente me gusta en cuanto a medir los goles esperados. Es una cifra muy, muy baja, teniendo en cuenta que, pues bueno, a ver, no está medido pues de una forma universal, pero hombre, aproximadamente generar un gol esperado, pues a través de 2-3 ocasiones claras de gol ya llegas. En cambio, pues eso, habiendo hecho 20 disparos, no haber llegado ni a uno, pues refleja un poco a nivel estadístico el problema que tuvo el Athletic a la hora de convertir las ocasiones que tuvo, y es un poco el reflejo de uno de los problemas que pudo haber tenido el Athletic en Somos, pues eso, ¿no? Para llevarse el partido con el contexto que tenía.
Bastante poca puntería, porque si tiras de 20 uno al larguero y otro te lo paran, y encima no era muy buena la ocasión, pues un poquito de falta de puntería. ¿Qué os queda del partido frente al Mallorca?
Mira, cuando acaba el partido te queda esa sensación triste de que crees que has perdido dos puntos, ¿vale? Pero luego, con el paso de los días, sobre todo, te das cuenta de que el Mallorca es ahora mismo cercano al Girona de la pasada temporada. De ese ahora mismo uno de los equipos revelación, está arriba como estás tú. O sea, que no valoremos el Mallorca en los años pasados, sino en el momento en el que está. El campo es un campo complicado de sumar, ya no solo para el Atleti, también para el resto de equipos, pero el Atleti tampoco es un campo donde por la razón que sea saca buenos resultados. El Mallorca es un equipo muy trabajado, defensivamente saben a qué juegan y luego hacen también cosas en ataque interesantes. Visto todo eso, el quedarte con uno menos, yo creo que en condiciones normales te permite sumar ese punto, porque el Mallorca con 11 hubiera jugado a otra cosa. No sé si nos hubiera ido mejor o peor, pero hubiera jugado a otra cosa. Y luego, que un equipo bien trabajado defensivamente, cuando sus 10 jugadores que se quedan en cancha se concentran prácticamente en defender, que no se exponen y que no atacan un poco más a la desesperada, pudiendo dejar más espacios, te complica mucho el partido. Entonces, yo desde ese punto de vista puedo llegar a entender que el empate te pueda servir saber a poco, pero que no es mal empate, y que el hecho de quedarte con uno menos no te garantiza que vayas a crear mejores ocasiones, sino que muchas veces te las dificulta, porque esos 10 ya se concentran en un aspecto más defensivo y no se exponen tanto, ¿eh? Y ahí suele ser muy complicado. El día anterior el Rayo le gana al Alavés con 10. No es que le empate, sino es que le gana al Alavés con 10. Y el Mallorca estaba jugando también en casa, que eso también hace ese refuerzo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Entonces, se te queda esa historia de no haber podido aprovechar, pues igual la que tuvo Nico, la que le anulan por fuera de juego real, que es fuera de juego, ¿no? Pero que es verdad que el partido no es tan sencillo por estar 10 como podemos pensar, ¿eh?
Y estamos analizando el partido a partir de la expulsión de Samu Costa, porque en los primeros 25 minutos el resultado, lo lógico, era 1-0, porque la que sacó Julen, sí, que era clarísima, que esa ocasión fue la más clara de todo el partido. O sea que, bueno, pues ahí estoy con Fran de sacar ya con el tiempo de quitarte ya el mal sabor de, pues, de haber estado ante un rival que no es que le acogotaras tú, sino que, bueno, pues replegó líneas, se defendió bien y no había manera de hincarle en dientes. No te puso en peligro a partir de la expulsión, pero la cosa más clara del partido la tuvieron ellos.
¿Tan difícil es combatir a un equipo que se queda con uno menos y se cierra? Porque claro, hay mucha gente que dice, a ver, claro, es que el Athletic no hizo un mal partido, porque si se te cierran, aunque tengan 10, si se te meten todos atrás y defienden bien, pues es difícil.
Hombre, depende del equipo, ¿eh? Quiero decirte, igual al Celta sí que le haces daño, pues porque su concepto defensivo igual, estoy aventurando, igual es menor, pero hay equipos que lo tienen muy trabajado, que se basan mucho en eso, y que cuando ya solo piensas, o prácticamente el 90% de tu mente está pensando en defender, es muy difícil. Un Getafe, un Mallorca, o sea, hay equipos que ya es difícil hacerles gol cuando ellos miran también con la opción de atacar, cuando ya solo piensan en que no les metan y en defender, pues se complica mucho, ¿eh?
Pero hay una cosa que es verdad, que el Atleti cuando juega contra uno menos y se le replegan, le cuesta muchísimo, incluso pues le es muy difícil marcar. Entonces, una de las cosas que pensé cuando le echaron a Samu Costa era que iba a pasar eso. Al final el Mallorca estaba defendiendo muy bien y al replegarse, pues el Athletic pues le estaba costando más, y aunque fuese uno más. Entonces, pues vamos a decir que sí, que al final te quedas con un sabor, pues supongo que un poco amargo, pues de no haber sumado tres, pero bueno, un punto al final es mejor que ninguno. Pero hay una de las cosas que para mí es buena del partido, que es la vuelta de Yeray, y yo creo que hizo un buen papel también. Entonces, pues bueno, de todos los partidos se puede sacar algo bueno, y yo creo que en este caso es la vuelta de Yeray.
Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que no fue tanto, es decir, el Mallorca evidentemente se planta muy bien y junta, la fila está muy cerquita, en general es un equipo que está muy compacto, pero no fue un tanto un problema de que el Athletic, personalmente, que tuviese problemas a nivel de idea de juego o de no encontrar alternativas ofensivas. De hecho, si miras los mapas el mapa de disparos que hace el Athletic, de los 20 disparos que hace, 12 los hace dentro de área. Es decir, no es que tú hagas 20 y 15 son fuera del área, que es un síntoma de no tengo opciones, le pego desde fuera del área y a ver si suena a flauta. Es decir, el Athletic encuentra ventajas. Sancet, por ejemplo, en primera parte, a mi parecer, no está del todo mal. Tiene situaciones con ventaja para hacer gol o para precisamente conectar con la gente de arriba, que es, digamos, su rol principal. En la segunda parte, Nico está muy bien, se encuentra con un punto de facilidad y genera bastantes situaciones para hacer daño. Yo creo que más bien fue el problema, o sea, fue un problema de no aprovechar estas ventajas. Es decir, precisamente habla de Sancet, recuerda una situación en la primera parte que está, pero solo, o sea, solo dentro de área, y al tardar en esa toma de decisión de disparar, pierde la ventaja. Y de estas se pueden señalar, pues, miles. Pues eso, pues me imagino alguna de, no sé, igual de Iñaki, no sé, esto ya sí que lo digo más de memoria, pero sí creo que es más una cuestión de el Athletic. Yo creo que encontró alternativas, de hecho Nico y Sánchez, se puede hablar, por ejemplo, de los centros laterales de Gorosabel, de Jalot, tuvo varias situaciones en la segunda parte, es decir, hubo alternativas para hacer daño al Mallorca. El Athletic se presentó en área rival, pero ya sea porque no los aprovechas o porque también hay que decirlo, Valgendi y Raillo, pues dentro de área son unos centrales espectaculares, pues también te solventaron esas situaciones. Es decir, no creo que el Athletic tenga problemas para generar peligro, sino de aprovechar situaciones en las que pues un jugador está solo, tiene una ocasión de clara de gol, pues son ese tipo de situaciones.
Sí, o sea, no me refería al hecho de no conseguir ventajas, sino que tú también consigues una ventaja, pero en el momento en el que no estás a gusto y que estás viendo que no salen las cosas, tu toma de decisiones también es más lenta, y entonces hace que el rival pueda defenderlo mejor o llegue antes. Es verdad que también tiene unos centrales buenos, pero yo creo que la toma de decisión también tiene que ver el no estar a gusto en el campo, viendo que pues te está costando más y que se están replegando.
Sí, sí, 100%. O sea, en los últimos minutos, de hecho, eso se empieza a ver. En la toma de decisiones de, pues, en acciones de uno para uno de Nico Williams empiezan a ser peores. Hay una acción, recuerdo, también de Iñaki cerca de área que tiene compañeros cerca y tal, y decide hacer una especie de disparo que pues no tiene mucho sentido. Es decir, es lo que dices tú, al final el factor psicológico también influye en los partidos, y cuando ves que estás con uno más desde el minuto 25 y estás ya en el minuto 80, has tenido, pues no sé, igual habrán sido 17 ocasiones, ves que no marcas y que no hay forma de meter gol, cuando se supone, ¿no?, y la afición está esperando que tú hagas el gol, pues evidentemente esto te pesa y empiezas eso, lo que dice Alasne, ¿no?, el tomar peores decisiones. Por eso también es difícil trabajarlo, ¿no?, el tema de la frustración, el tema de las ansias de ese tipo de situaciones, pero bueno, al final son cosas que son difíciles de medir cuando estás jugando ahí y hay más revoluciones y evidentemente tienes esa responsabilidad de tener que hacer gol por cómo se te ha puesto el partido, ¿no?
Y Son Mois no es un campo fácil, ni al Atleti nunca se le ha dado bien, que desde el 2012 es desde que no consigue allí tres puntos. Entonces, eso también tiene que ver, que el campo tampoco es nada fácil.
Y Yeray, una de las noticias positivas, ¿no?, que comentabais, el volverle a ver. No sé si le vamos a volver a ver demasiado, pero por lo menos bueno, igual le quita a alguno de los dos, a Vivian o Paredes. No sé si lo veo, pero bueno, no sé si vosotros lo veis, que lo vamos a ver demasiado o no. O bueno, por lo menos tiene una alternativa más. Lo que está claro es que entra en la rotación. Y por delante de Núñez, claro.
Bueno, esto justo que has dicho iba a comentar yo. Creo que hay dos momentos en el partido, ¿no? Es cómo Yagoba mete a Mascarell y hay el Mallorca ya coge la actitud de vamos a lo que vamos y yo creo que les sale bien. Luego está el tema de la falta, entre comillas, un poco de acierto y de crear ocasiones del Atleti, pero claro, es que, por ejemplo, contra el Slavia, pues casi podemos decir que a ti chuta media vez y mete un gol. O sea, hay que decir que no todos los días vas a tener ese acierto, esa dosis de fortuna, pues porque, pero bueno, y luego sobre todo también está el cambio de Paredes en el descanso, que creo que es un cambio muy bien hecho, porque ya tenía una tarjeta y aquí, el ambiente del partido llevaba a que
a ver qué pasa, ¿no?
Y vamos a ver qué hay. Creo que el punto, antes de empezar el partido, creo que es un buen punto. Por dónde se consigue, contra qué equipo se consigue, pues incluso eso, el campo ese que. Y a los que somos un poco más mayores tenemos recuerdos terribles de ese campo.
Y los lunes por la noche yo no tengo recuerdos de un partido decente a lunes.
Terrible.
A la noche.
Y no hace tanto como Marcelino, también un partido fue un desastre. Bueno, entonces, quiero decir que eso está bien, pero claro, cuando ya juegas más de una hora con uno más y eres mejor equipo que el contrario, pues te queda esa historia de joder, qué oportunidad perdida de haber sumado tres puntos, de dar un pasito adelante, porque creo que el Athletic está capacitado para eso y para aspirar un poquito más, y son estos puntos luego los que al final igual echan.
Hay quien dice, ¿no?, que al final, claro, hubo dos goles y que por milímetros, casi por centímetros, no fueron, y bueno, pues que ahí
sí, claro,
se podía
otros
haber
días,
el partido
otros días igual, pues
a mí,
te pasa
a mí
al contrario,
me,
¿no?
A mí sí se me queda corto. A mí sí se me queda
bueno,
corto.
Sobre todo por el criterio de decir, pero he jugado más de una hora con uno más, claro. Pues bueno, soy...
Pero,
a mí pero, me pero, sí, pero por mucho pero, que estés jugando es contra eso, un buen, ¿no?, equipo que defiende bien
es
y
eso.
Todo, bueno, a pero, ver, no sé.
A mí me duele más la derrota de Girona que el perder la opción de ganar en Mallorca. Yo creo que en cómputo general sienta peor esa derrota de Girona. Dices, no, ha sumado cero, normal, ya, pero es que en Girona sí que pudiste ganar ese partido porque hiciste más y todas las circunstancias
pues
que...
No estoy muy de acuerdo contigo.
No, sí, para eso estamos,
para
¿no?
Eso estamos.
Claro, para eso estamos, pero en concepto de los dos partidos, a mí me da más pena la derrota de Girona por cómo se produce, porque produces mucho más que el Girona en ese partido, no, y te tenías que haber ganado,
pero pena,
que el empate de,
antes
de
no,
Mallorca.
Antes no has dicho pena.
Sí, pena.
Pero pena
sí.
Bien, pena si te lo compro, pena sí. Pero creo que afectar, para mí afecta más el partido de Mallorca, porque en Girona eres el ganador. Eres el ganador y fallas tres penaltis.
Y te vienes con cero puntos.
Pero la sensación del equipo es muy buena. La sensación de impotencia
en
Mallorca
no es mala, Yo... A ver,
se ve impotente ante una situación.
No se ve impotente. La palabra es de definir o tener esa fortuna de esos centímetros.
Impotente
o
con un equipo que
se hablando.
Con un equipo
que te defiende
que
muy
defiende
bien
y dice voy a defender. Pero, te ves impotente.
Pero en global el tema es que es una pena pues haber perdido el punto contra el Atlético Madrid como lo pierdes, los dos puntos contra el Sevilla como los pierdes, no ganar en Girona, pero en este partido vamos a decir no ha habido unos errores claramente propios como ha habido en Girona. Joder, has fallado tres penaltis, como si pierdes, pues pierdes, tío, es que ¿qué vas a hacer? O sea,
es más un pulso que
contra
te aguanta.
En Sevilla hay un fallo de un jugador, de una cesión, te acaban empatando, pues culpa tuya, entre comillas. En Atlético de Madrid hay un fallo en el último minuto, unas desgracias, pierdes, pero contra el Mallorca no es que hayas fallado, es que has tenido... O no ha sido capaz de gestionar, de crear ocasiones como ha dicho Javi, pero bueno, hay un balón que se le da a Ander Herrera al último segundo, que si entra, pues estamos aquí diciendo otra cosa, ¿no?
Claro.
Que son detalles, pero también, pues yo siempre recuerdo el partido del City contra el Real Madrid de vuelta de Champions, pues, Dios mío, o sea, y se alabó el trabajo defensivo del Real Madrid, de no sé qué, bueno, pues eso era cuestión que De Bruyne hubiera metido la que tuvo, entonces ya hubiera sido un partido de mierda, donde el Madrid fue solo a defenderse, no se puede jugar así, y decir que
hombre, el resultadismo siempre está ahí.
El día de Slavia el mejor jugador del Atleti es Julen, hace unas paradas que no pasaba nada porque le hubiera metido uno, el partido sí hubiera sido igual de bueno, pero no le metieron, Tres puntos, pero el partido Jadí tendrá más datos. Ese partido, las estadísticas dirán que seguramente igual no tenías que haber ganado. Entiendo.
Sí, pues que yo lo que voy es que puede ser muy simple lo que dice Iñaki, pero es que es así. O sea, yo creo que en circunstancias normales, igual la ocasión que tiene Nico Williams al larguero es de las ocasiones más claras del partido. Y por cómo va el disparo, por el espacio que tiene, por cómo toma la decisión, en una situación relativamente normal, ese balón entra. Y si llega a entrar eso, o la ocasión que dice Sander Herrera, o la que sea, bueno, estaremos diciendo que el Atlético había tirado 20 veces, que había pasado por encima del Mallorca, que tal. Sin embargo, como no entra el balón, por A o por B, estamos diciendo que el Atlético tuvo muchos problemas. Y por eso yo considero que el Atlético no tuvo problemas a nivel de juego. Fue un problema, como digo, de el factor psicológico que dice Arazne, más la cuestión de, bueno, pues que tiene situaciones en las que hay jugadores que tienen ventajas y se desaprovechan. Pero que al final, cuando la pelotita entra, que es verdad que consiste en esto, que el balón entre, pues siempre el discurso es completamente distinto, porque mira, las situaciones que tienes contra el Español, que el Atlético casi las mete por inercia, porque el Atlético domina y está por encima del Español, pero es que claro, como le entra una, le entran tres de forma seguida, como quien dice. Entonces, ya estamos hablando de una apisonadora, de que el Atleti pasó por encima del Español, que el Español fue anulado. En cambio, del Mallorca estamos diciendo que el Atleti tuvo muchísimos problemas, cuando creo yo que hay situaciones que en una circunstancia normal, como digo, el ejemplo de la de Nico Williams, llega a entrar eso y estamos hablando de eso, de Nico Williams salva al Atleti, deslumbra al Atleti en Son Boys y tal. Bueno, pues eso, que son... que ese punto resultadista siempre está ahí.
Pues eso es lo que pasó en el partido frente al Mallorca, y ahora tenemos el partido frente al Betis, que se ha puesto pues la cosa, bueno, pues complicada, ¿no? Nos dice por aquí un oyente, hola, por favor, salimos igual que contra el Getafe, intensidad cero, igual equipo del montón, no les justifiquéis cuando no lo hacen bien, hay que decirlo. Bueno, pues eso es lo que dicen, pero le pasa al Atlético, a cualquier equipo, lo de que no consiga rematar si no tiene un 9 rematador al que puedas colgar balones y con el que sufran las defensas hundidas, que es difícil conseguir.
No sé si, o sea, yo no sé si es igual una opinión solo mía y que no es algo muy popular, pero a mí, el que un equipo haya disparado 20 veces, que no solo por la cifra, ya es por cómo lo hizo. Yo creo que en Atlético no tuvo problemas para romper líneas del Mallorca. Y creo que eso, que con una situación normal, creo que el Atlético podría haber ganado. No me parece que sea algo criticable desde el punto de vista, no, es que el Atlético estuvo fatal en Son Mois con uno más, ¿no? Yo no lo considero así. Por eso, no sé, entiendo que la gente se deje llevar por el simple hecho de has estado una hora, más de una hora, con uno más y no has ganado, pues entiendo la frustración. Ahora, si intentas verlo un poco más en frío y te esperas, ¿sabes? Y te lo tomas con un poco más de prudencia, pues hombre, yo creo que en circunstancias normales que puedes meter un gol hasta sin querer, como quien dice. No sé, es mi punto de vista.
Ahora el partido frente al Betis toma una dimensión, pues, diferente, ¿no? Porque se ha metido en la pelea completamente por el puesto europeo, el conjunto verde y blanco, y ahora, pues bueno, vamos a ver si el Atlético puede mantener ahí esa posición, esa quinta plaza, igualado a puntos con un montón de equipos. Y está complicado, ¿no? Hay que hacer bueno el punto de Mallorca, que para mí no es del todo bueno, pero bueno, que al final, si no consigues ganarle al Betis en San Mamés, sí que te puedes incomodar un poco en la clasificación, que queda todavía mucho, pero normalmente el Atlético, cuando ha quedado arriba o ha estado arriba, ha mantenido una regularidad a partir de cierto momento, que puede ser más o menos esta fase de la temporada, ha mantenido siempre ese momento arriba.
Pues mira, yo me parece todo lo contrario a lo que he dicho un poco del Mallorca. Me parece que al Atlético le va a venir bien jugar contra el Betis este partido. O sea, prefiero que venga a jugar el Betis, que como nos hubiera tocado ahora, pues eso, un Getafe, por ejemplo. Y el Betis a la noche, bien, me parece un equipo que está jugando bien, que tiene jugadores bonitos de jugar en banda, tiene un centro de campo que está trabajando bien, el portero creo que es el que en este momento lleva mejor porcentaje de pues en el trofeo Zamora, que creo que va el primero por circunstancias, pero creo que el Athletic en casa, pues si sale como sale normalmente, creo que se va a llevar el partido adelante. No va a ser un partido fácil, o sea, no creo que vaya a ser un partido en el que encuentres lo que te encuentras contra un Español. Pues no, pero creo que el Atlético va a dar la talla, va a ganar el partido, y creo que la importancia del partido es la misma, aunque hubiéramos hablado contra el Mallorca, porque los partidos de casa y contra este tipo de rivales hay que sacarlos adelante para seguir ahí arriba y aspirar pues a estar por lo menos como lo estuvimos el año pasado.
Está más preocupado el Betis que el Atleti este partido. Lo ve más complicado el Betis, pues porque se le ha pintado la cara aquí los últimos años. Yo creo que de los 9 partidos que ha jugado San Mamés, se han ganado 8, se han ganado la mayoría bien. Y pues es un equipo que, como dice Iñaki, se le da. Yo creo que es en un momento que parece que hay un poco de atasco, puede haber a la hora de crear o de hacer fútbol, pues le puede venir bien. Domingo a las 9 de la noche, pues que son detalles que parecen chorradas desde fuera, pero no es lo mismo jugar el domingo a las 9 de la noche en San Mamés que jugar el lunes a las 9 de la noche en Mallorca, en un campo desangelado, donde al fin esas cosas también influyen. Yo creo que el domingo es un buen día, que
como
ayuda
jugar a las 2 de la tarde,
el contexto del partido ayuda a que sea, y los Atlético Betis en San Mamés han sido siempre buenos partidos. Yo sí soy optimista de cara al domingo.
Yo sería de los equipos que me los pido para este tipo de partidos en los que no vienes de ganar fuera y que quieres esa necesidad de sumar los 3 puntos, juegas en casa. Son equipos que si van a defenderse no saben, y como no saben defenderse tienen que irse más arriba, y a ti te pueden permitir hacer cosas. Yo creo que por eso se le da también al Atleti y el Betis en casa, ¿no? Si dice Iñaki que de los últimos 9 se gana 8, no es casualidad. Esas casualidades se pueden dar una vez, dos, no 8 o 9 veces. Es de los equipos que gusta ver en San Mamés, porque no vienen a cerrarse como concepto, y luego tienen jugadores que lo de cerrarse y lo de defender pues les cuesta mucho, son más alegres, ¿no? Juegan a otras cosas, ¿no? Vienen con el subidón de haberle ganado al Atlético Madrid en casa, que eso también anima, y que eso, joder, pues te, cuando vienes con derrotas, joder, vienes más escocido, la semana seguro que ha sido más castigadora desde todos los puntos de vista. Entonces esta semana estarán alegres, y todavía nos viene mejor que vengan alegres, con lo que al final se verán con la opción de que vienen a San Mamés y que pueden ganar este partido y seguir peleando en la parte alta, ¿no? Entonces yo creo que todos los condicionantes en este caso vienen bien al Atleti. Luego tienes que hacer cosas, porque si no, no ganas a nadie, pero me lo pediría al Betis si pudiera elegir que sea el rival que venga este fin de semana.
Es un equipo ahora que ahora mismo no está tampoco en su mejor momento. Es verdad que tiene 18 puntos, que tampoco hay que menospreciarle, pero bueno, que viene de ganar al Atlético, que como dice Fran, pues viene con el subidón. Al final le hizo sufrir en la primera parte al Atlético muchísimo, que hasta Simeone tuvo que pedir que un central más. Entonces, bueno, con el subidón vienen. Es verdad que mañana tiene también Copa del Rey, que bueno, a priori pues no debería de tener ningún problema, pero bueno, como decimos que en la Copa siempre hay sorpresas, ¿no? Pues bueno, pues
qué descansada esta semana para el Atlético, qué bien se está así.
Efectivamente, entonces bueno, veremos el partido. Es verdad que es en San Mamés, que tampoco es un equipo fácil, pero bueno, al ser en San Mamés también, pues cierta ventaja también tiene el Atlético, y entonces pues yo creo que es el Betis el que lo veo un poquito más oscuro, vamos a decir, más oscuro.
Pues eso será este fin de semana, y será el domingo a las 9 de la noche. Así que lo vamos a dejar aquí, porque tengo más cositas por delante, así que vamos con más historias, y nos vamos a fijar también en cómo está el tema meteorológico, que aquí afortunadamente está correcto, pero en Barcelona ya está entrando también viento, lluvias, espera granizo que puede superar los 2 centímetros o más de grosor, y ya está también en alerta. Así que bueno, pues así está la cosa. Vamos a dejarlo por ahora aquí. Gracias a todos. Agur.
Venga,
agur.
Feliz semana.
Agur. Hasta luego. Venga, que vamos con más cosas aquí en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Y sí, os decía antes que quería ir a un reto solidario, y al reto solidario que nos vamos a ir. A un reto solidario que además está, en este caso, pues encabezado por Igor Antón. Enseguida nos vamos con Igor Antón y con ese reto solidario que os vamos a contar aquí en Directo Marca Bilbao.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con chinchín progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y como te decía antes, con Igor Antón. Hola Igor, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, que tenemos a, sí, Igor Antón, claro, obviamente, el exciclista, que nos va a contar una historia que a mí este tipo de historias me gustan y por eso pues yo creo que hay que darle visibilidad. Igor, para el que no lo sepa, está metido ahora a tope en una gela ciclista, en una escuela de ciclismo en Galdacao. Y a través de esa gela pues hacen diferentes actividades y en este caso nos vamos a centrar en un reto que teníais pues para colaborar a que un chaval tenga una hand bike, que así se llama. Lo primero es, explícanos qué es la hand bike y luego vamos en por qué habéis dado estos pasos y bueno, y hablamos también un poquito de qué hacéis con la gela.
Sí, bueno, esto empezó hace ya, pues eso, 6 años, la escuela de ciclismo, y a partir de ahí, como bien decías, hacemos retos anuales. Es una fiesta de lo que es la escuela, pero sobre todo lo que hacemos es intentar hacer ayudar, ¿no? Y que los niños aprendan que es muy importante también ayudar en causas, a la gente, y en este caso, pues, la bicicleta handbike, que es una bicicleta adaptada para un niño, que es de aquí del pueblo, se llama Arriet. Y es una bicicleta para poder andar, ya que él está, pues bueno, tiene una discapacidad donde tiene un problema bueno, está en una silla de ruedas y bueno, es una diversidad funcional donde necesita, pues, la ayuda de los demás para poder, en este caso, participar en los retos. Pero ahora lo que queremos es que sea él mismo el que participe sin necesitar ayuda, ¿no? Y por eso estamos en ello, ¿eh? No está todavía terminada, pero estamos con la fabricación de la bicicleta.
Es para que pueda andar, pues, con esa discapacidad, ¿no? El poder hacerlo con las manos, ¿no? Ese tipo de bicicletas, ¿no?
Eso es. Y bueno, es bastante más difícil y complejo de lo que parecía, ¿no? Pero por eso es tan emocionante y tan bonito este proyecto, que llevamos ya un año y medio detrás, ¿no? Desde que el 2023 en junio haríamos el reto, se recaudó mucho dinero, se volcó muchísima gente del pueblo y fuera del pueblo incluso, se vendieron 1.000 mochilas, muchísimas cosas para poder llegar a desarrollar, ¿no? Entonces la idea era comprarla, pero no existe, ¿no? Para un niño no hay de este tipo de artilugio, handbike, ¿no? Hay para adultos. y nos hemos lanzado con dos escuelas de formación profesional, con una empresa de bicicletas artesanales y el asiento de carbono que lo hace aquí del pueblo, Manolo Osuna, pues estamos haciéndolo desde cero, artesanalmente, una cosa que no existe.
Pues un proyecto solidario muy chulo en una escuela de ciclismo que, bueno, se basa un poquito, como decías, ¿no?, también en que puedan salir de ahí, evidentemente, ciclistas que vayan un poquito hacia arriba. En Euskadi, evidentemente, tenemos mucha tradición ciclista, pero bueno, también en que los chavales puedan hacer otras cosas, ¿no?, diferentes a los deportes pues más llamativos, ¿no?, como puede ser el fútbol, o que lo puedan compaginar. ¿Cómo está ahora mismo esa escuela? ¿Cuál es la salud de esa escuela que empezasteis pues con muchísima ilusión, pero bueno, sin saber evidentemente qué recorrido iba a tener?
Sí, bueno, a ver, nosotros empezamos en este caso pues desde abajo y subiendo peldañito a peldañito, y luego lo que tiene el ciclismo, yo siempre digo, es que es un deporte, pero es más que un deporte, es un medio de transporte, y además intentamos transmitirles valores, ¿no? Ahora estaba preparando una charla con un invitado que tenemos, que es de ultrafondo, de aventuras en bicicleta, de viajar en bicicleta, Aitor Enchustegui, y ha hecho Berestín, ha hecho muchos retos, y tenemos diferentes actividades. No solamente enfocamos, por supuesto, hay competición, pero no es lo que más importancia le damos. Entonces, ahora, como decíamos, el reto de handbike, hicimos este fin de semana también un documental, ¿no?, que lo estrenamos en el cine, aquí en Galdácano. Los niños van aprendiendo otras cosas que no sea solo enfocado a lo que es rendimiento puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, la escuela pues está en ese sentido muy bien, ¿no? Está muy divertido para los niños pues tener diferentes actividades, ¿no? Hemos puesto también un bicibús, que es ir con los niños a la escuela, aunque esto ya es más complejo. Y siempre pensando pues cosas que hacer, ¿no?, con esos niños que son el futuro del pueblo.
Para fomentar el ciclismo, ¿no?, ese mundo en el que tú has estado también desde pequeñito, ¿no?, y para seguir vinculado también a él.
Sí, aquí había desaparecido y a mí personalmente me daba mucha pena, ¿no? Decía, joder, me han ayudado desde bien pequeñito a mí, y ahora pues a veces me metí un poco bastante, ¿no?, con los cicloturistas, tenemos un equipo máster y ahora hemos sacado un equipo de cadetes. Entonces, bueno, el ciclismo está bastante vivo aquí en Galdácano ahora mismo. Y bueno, en ello estamos, ¿no? Sobre todo desde el primer peldaño, que son los niños, y bueno, pues disfrutando mucho, pero también muchas veces a la sombra se hacen pues muchas cosas, ¿no? Hay muchas tareas que llevar a cabo para que funcione todo bien.
Y proyectos solidarios como el que, pues bueno, ahora nos ocupa, ¿no?, y ese chaval, pues para que pueda tener una bici adaptada, pero de esa manera especial, ¿no?, esa handbike, esa bici manual, para poder estar con vosotros y para poderse implicar todavía más de lo que ya lo hace, como dices, en los diferentes retos y en las diferentes quedadas que hacéis y diferentes cosas que se hacen en la escuela, que entiendo que tendréis también abierta a toda la gente que quiera participar en esa escuela y en bueno, los proyectos solidarios, ¿no?, para contactar, qué podemos hacer por si hay alguien que quiere apoyar a este o a los siguientes proyectos solidarios, o que quiera realmente apuntarse de los pueblos cercanos.
Sí, bueno, nosotros anualmente en junio hacemos el reto, ¿no?, anual, y este año, de hecho, estamos dándole vueltas a que sea un deporte, o sea, un reto como el año pasado y el anterior también, inclusivo, ¿no?, que pueda participar niños como Arriet o en otras circunstancias, y bueno, tenemos el correo de Galdácano Teguela, @hotmail creo que es, y el para la página web, y a partir de ahí pues de momento hemos cerrado ya las inscripciones con los niños de esta temporada, y nada, no, la verdad que en ese sentido nos dejamos ver en el pueblo, ¿no?, y fuera también, ¿no?, donde vamos a las carreras o a las diferentes pruebas. Nuestro maillot es amarillo, bastante cantoso, y eso es bueno, ¿no?, porque aparte de seguro, pues se nos ve, ¿no?, se nos ve desde lejos.
Pues galdacaoteeguela.eus, que es la página web, así que ahí puedes entrar, galdacaoteeguela, de Galdacao Txirrindulari Elkartea, guela.eus, galdacaoteeguela.eus. Pues gracias por acercarnos lo que hacéis, y por, bueno, queríamos darle visibilidad a este proyecto que nos ha parecido muy chulo, el colaborar con un chaval que no tiene la posibilidad de estar en las bicis que se ven normalmente por la calle, pero que si se le puede ayudar a que tenga una adaptada para que pueda estar con vosotros, pues genial. Así que nada, gracias por lo que estáis haciendo, Igor, y nada, ya hablaremos del Tour y de la Itzulia y de otras cosas que hoy no era el caso. Un abrazo.
Muy bien, pues recordar que tendremos la ocasión de ver el documental también en diferentes plataformas, YouTube y demás, y que esa bicicleta no solo será en el futuro para Riet, ¿no? Será también para niños que puedan replicarla, ¿no? Y por eso el proyecto continúa y bueno, pues es que ricasco, Alberto, y nos vemos en breve.
Venga.
Nos oímos en breve.
Eso es. Gracias, Igor. Agur. Bueno,
agur,
pues
agur.
Igor Antón, que está dentro de esa Gela ciclista y que a nosotros pues los proyectos y cosas que tengan que ver con el deporte y que podamos darle visibilidad solidaria, pues nos encantan. Así que vamos con ello. Los proyectos que hay, si tenéis alguno que queráis darle visibilidad, oye, pues ya sabéis, ya hemos dado visibilidad en la medida de nuestras posibilidades a varios. Así que ahora, a partir de ahora, pues bueno, ya está en cosa vuestra también, si queréis acercaros a esta casa, Radio Marca Bilbao, y a
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Ahí estamos. Y además que, bueno, si queréis incluso, oye, pues podemos ver si nos toca un poquito de la lotería de Navidad, que para eso tenemos también un décimo exclusivo para Radio Marca Bilbao. Y a partir de ahí, pues luego, oye, tú lo empleas en lo que quieras, ¿eh? Si quieres un poquito para Solidario y un poquito para las próximas vacaciones o lo que sea. Hombre, aspiramos a que nos toque el gordo, o sea, que lo mismo nos da para algo más, ¿eh? Lo mismo nos da para una vivienda o para un coche o para alguna cosita más entretenida, ¿eh? No solo para Solidaridad, que también. El número de Radio Marca Bilbao es el 99.371. Tenemos un número exclusivo, ¿eh? 99.371. Eso sí, solo lo puedes encontrar en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Está muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza y ahí, cerquita, sale por la boca esa de metro y ya está. Arrandi 36, Baracaldo, cerquita. De hecho, está enfrente de la tienda de bacalao de Guino, que vamos a ir ahora con el bacalao. Así que tienes que pasarte por allí, oye, lo puedes utilizar para lo que te dé la gana, ¿eh? Es siempre con responsabilidad, lo del juego, siempre con responsabilidad, ¿eh? Lo de la lotería, Navidad, al final, es una ilusión, o sea que 99.371, ahí vamos. También puedes contactar, si quieres, por WhatsApp en el 699-215-435, 699-215-435. Y le dices, oye, que voy a ir esta tarde, o, oye, ¿cómo me mandas, me lo coges, me lo reservas? En Loterías Arrandi 36 en Baracaldo, calle Arrandi 36, 99.371. Anda que como digan los niños de San Ildefonso ahí, 99.371, no sé cuántos millones de euros, joder, o lo que sea, no sé cuánto, toca, ¿cuántos? 400, creo que 400.000 al boletito, que se queda Hacienda 320, me han dicho que son 320, más o menos 320 si nos toca cada boletito. No está mal, no está nada mal. Loterías Arrandi, busca tu suerte allí con ellos, sí señor, Arrandi 36 en Baracaldo. Te aconsejarán además de qué puedes coger, cómo, y además tienen nuestro número exclusivo de Radio Marca Bilbao, 99.371. ...696-036-196... es el teléfono de Radio Marca Bilbao, ¿eh? No confundas, que al final damos teléfonos, y a ver si vas a pedirme a mí el décimo, que yo no tengo para vender, que lo tienen en Arrandi, o vas a Loterías Arrandi y les pides ahí el bacalao. No... vamos, porra, un lotazo de bacalao Eguino, el mejor bacalao lo tienes en Eguino, en sus tiendas de Portu, Baracaldo, Casco Viejo, en Bilbao, Callascao. Y también te lo puedes llevar a tu casa con un lote, si adivinas, si eres el único como Javi de Uribarri con el Mallorca Athletic que dijo 0-0, pues para ti directamente. Si no, vamos al primer goleador. Si tampoco eres único en el primer goleador, pues sorteo entre los que acertéis. Si no acierta nadie, sorteo entre todos los que participéis. 696-036-196. Abrimos la porra. Abrimos el Athletic Betis de este fin de semana. Hola, ¿quién eres?
Hola, John de Baracaldo.
John desde Baracaldo, resultado, John.
3-1.
Con el primero de...
Iñaki.
Iñaki, perfecto, gracias, John.
A ti, Alberto.
Agur. Hola. Vamos con más llamadas. Hola.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Gustavo desde Galdacao, resultado.
3-1, goleador del teniente Vivian.
3-1 y el teniente. Marca. Venga, perfecto. Gracias, Gustavo.
A ti, de juego.
Agur, vamos con más. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Ángel de Baquio.
Ángel Baquio, resultado, Ángel.
2-1.
2-1. Con el primero de...
Oyal.
Sancet. Perfecto. Gracias, Ángel. Hola.
Opa, Arrastión.
Arrastión, ¿quién eres?
Rubén de Astrabudúa.
Apuntamos por aquí. Venga, Rubén, un resultado.
1-0 y gol de Alex Berenguer.
1-0 con el golazo de Berenguer para la victoria. Gracias, Agur.
Agur.
Estáis moderados, ¿eh? Hola.
Opa, Alberto. Soy Paco de Baracaldo.
Venga, pues te apunto por aquí el teléfono. Y Paco de Baracaldo. ¿Resultado, Paco?
1-0, gol de Nico.
1-0, Nico. Perfecto, gracias, Paco.
Venga, es que ricasco, Agur.
Agur, hola.
Buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Iván de Trápaga.
Iván desde Trápaga. ¿Con qué resultado, Iván?
2-0 y Galaxy.
2-0... Ruiz de Galarreta. Perfecto. Gracias, Agur. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para poder llevarte un lotazo de bacalao de Guino, del mejor. Hola.
Hola, soy Josu de Galdacao.
Josu Galdacao. ¿Resultado, Josu?
Sí. 3-2, gol de Sancet.
3-2, primer gol de Sancet. Perfecto, gracias, Josu.
Venga, pues, venga, Alberto.
Agur, suerte para todos, hola.
Opa, buenas.
¿Quién eres?
Pablo de Santuchu.
Venga, Pablo Santuchu, ¿resultado?
Sí, 2-0, Nico.
2-0 con gol de Nico. Perfecto, gracias.
Venga, gracias, Agur.
Agur, hola. Hola, hola.
Hola, buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Rosa de Basauri.
Venga, Rosa, resultado.
2-0, gol de Nico.
2-0, gol de Nico. Perfecto, gracias, Rosa.
Es que recasco.
Agur, desde Basauri, nos vamos a dónde, hola.
Algorta.
Algorta.
Endica, Algorta.
Venga, pues Endica desde Algorta. ¿Con qué resultado, Endica?
3-0.
Bueno, ahí vamos potentes. 3-0 con el primero de quién.
Iñaki William.
De Iñaki.
Sí.
Iñaki, venga, perfecto, gracias, Endica.
Un saludo, Alberto.
Agur, hola. Hola, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Diego de Bilbao.
Diego Bilbao. ¿Resultado, Diego?
1-0 con gol de Berenguer.
1-0 Berenguer. Perfecto, gracias.
A ti, Agur.
Agur, hola. Hola, hola. Uy, ¿qué pasó? Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Imanol, de Sestao.
Pues Imanol, resultado.
1-1.
Y lo marca
Iñaki.
Iñaki. Perfecto, gracias, Imanol, desde Sexta. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Igor de Baracaldo.
Igor desde Baracaldo. Venga, resultado, Igor.
3-1.
Con el primero
de Guru.
Guru Z. Perfecto, gracias, Igor.
Venga, gracias, Agur.
Agur, hola. Hola.
Muy buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Aitor, de Las Carreras.
Aitor, Las Carreras. ¿Resultado?
2-1, Yuri.
2-1, gol de Yuri. Perfecto, gracias. Aitor, gracias.
Percasco, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Buenas tardes, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Soy Iker.
Iker, desde...
El Camión.
Iker, resultado...
2-1.
Con el primero
Urugol.
Uruzeta. Venga, perfecto. Gracias, Iker.
Saludos, chicos.
Buen trabajo ahí en el camión. Gracias. Hola.
Hola, buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Sarai de Basauri.
Sarai desde Basauri. ¿Resultado?
2-1.
2-1, primero de...
Guruceta.
Guruceta, perfecto. Gracias, Sarai. Auro, hola. Hola, hola. Hola, ¿quién eres? No te oigo. No te oigo. Uy, qué desastre. No te oigo. No podemos seguir con esa llamada porque no oigo. Hola.
Opa, Alberto, Arrachaldeón.
A ti sí te oigo. ¿Quién eres?
Aitor de Sopela.
Aitor desde Sopela. ¿Con qué resultado, Aitor?
Pues 4-1.
¿Y el primero?
Nico.
4-1, te has venido arriba, Aitor, ¿eh? Te has venido arriba, bien, bien. Gracias, Agur.
Para que pongas la música de Champions, Agur.
Ahí estamos, Agur. Hoy hace tiempo que no la pongo, ¿eh? Me estoy despistando. Como estamos en Europa League ahora. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Andoni desde Basauri.
Venga, Andoni desde Basauri. ¿Resultado?
2-1, gol de Iñaki.
2-1 con gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Andoni.
Venga, a ti.
Agur. Hola, hoy estamos comando Basauri, ¿eh? Parece. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Javi de Bilbao.
Javi desde Bilbao, ¿resultado?
Yo creo que van a empatar a cero.
Bueno, pues empate a cero, pues así se llevó Javi, otro Javi, el de esta semana. Gracias, Agur.
Gracias a ti, Agur.
Venga, vamos con más, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Manu de Recalde.
Venga, Manu desde Recalde, ¿resultado, Manu?
2-2, Iñaki.
2-2, espérate que te había puesto 2-0. 2-2, Iñaki. Venga, perfecto, gracias, Manu.
Agur.
Bueno, nos quedan un par de minutitos, metemos algo más. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Igor de Sopela.
Igor desde Sopela, resultado, Igor.
3-1, Iñaki.
3-1, primer gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Igor.
Venga, Agur.
Agur, y vamos con... la penúltima, quizás. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro. Resultado, Javi.
4-0.
Con el primero de...
De Ollán.
De Sanse. Venga, perfecto. Pues apuntado queda. Gracias, Javi.
A ti, Alberto. Agur.
Agur. La última llamada. Venga, hola. ¿Quién eres? Hola, ¿quién eres? ¿Quién?
Pedro.
Pedro, ¿desde dónde?
De Bilbo.
Pedro, desde Bilbo. Venga, resultado, Pedro.
3-0, Guru.
3-0, Guru. Venga, 3-0, Guru Z. Perfecto, gracias. Agur. Bueno, me queda tiempo. Venga, voy con otra. Que ya que está sonando por ahí. Ya vamos a tener solo 2 días, que es festivo el día 1. Hola, ¿quién eres? Tú sí que eres el último.
Opa, Alberto.
¿Quién eres?
Óscar de la Peña.
Óscar La Peña, resultado.
2-1, Guru Gol. 2-2 de Guru.
Bueno, esta con el primero nos vale. Bien, bien. Gracias, Óscar. Agur. Agur. Venga, ese teléfono que está sonando ya será para mañana. 24 llamadas hoy. Mañana a ver si metemos otras 24 y hacemos combo de casi 50. Pendientes hoy, evidentemente, también en Radio Marca, y ahora lo haremos en la Nacional, en la emisión de para toda España, de lo que está pasando en Valencia, en Barcelona y en todas las partes del Levante. Gracias por seguirnos. Nosotros volvemos mañana a la 1:05 y esperemos que sin catástrofes generalizadas y naturales sobre las que tener que hablar. Venga, hasta mañana. Buena tarde. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate en Radio Marca. Es el programa de salud. Hoy, como entenderéis, vamos a modificar un poco el programa con los contenidos habituales que solemos tener con nuestros colaboradores. Bueno, pues todo lo que os decíamos que íbamos a tener hoy miércoles ha cambiado por la actualidad. Esa desgraciada actualidad que pasa por la comunidad valenciana, por Castilla-La Mancha, cerca de Zaragoza, Málaga, llegando a Cádiz. Es decir, esa dana que ha dejado ya 62 fallecidos. Todavía no se sabe la magnitud de este drama que se está viviendo. De verdad, es sobrecogedor. Lo estamos escuchando en todos los informativos, en todos los programas, todos los compañeros volcados con todas las personas que están en las zonas más afectadas. Está siendo tremendo, de verdad. Yo creo que este programa, y más que es de salud, bueno, pues debe atender a la actualidad. Así que en el día de hoy y hasta las 4 de la tarde vamos a tener la mirada puesta en Valencia, en lo que se puede hacer a lo largo de la mañana en los distintos programas. Bueno, pues os íbamos solicitando mensajes a través de WhatsApp en apoyo a todas las personas que están sufriendo, ya sea a los desaparecidos, pero sobre todo a los familiares que no saben dónde están sus familias, sus amigos, sus compañeros, porque realmente hay mucha gente ahora mismo desaparecida. Repetimos, no se sabe todavía la magnitud de a dónde ha llegado esta catástrofe. Y dentro de esos mensajes que hemos ido recibiendo de apoyo, que han sido muchos, también otros lo había demostrando una vez más que España es solidaria, pidiendo el cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Se pueden hacer cosas, no hace falta estar en la Comunidad de Valenciana, claro que se pueden hacer cosas. Así que hoy, y hablando con los expertos, con coordinadores y conectando con distintos puntos de España, pues veremos qué es lo que podemos hacer. Así que estad muy atentos durante todo el programa, porque yo creo que en los próximos días se nos va a necesitar a todos y mucho. Así que vamos a saber cómo, cuándo y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a estar con nuestros compañeros en Zaragoza, en Valencia. Vamos a estar también muy pendientes de la actualidad también deportiva. ¿Qué pasa? Ya se han suspendido esos partidos de Copa. Veremos qué va a ocurrir con los partidos que implican algún equipo de la Comunidad Valenciana de este fin de semana, si la jornada para esos equipos se va a interrumpir o no. Estaremos muy pendientes también de este tema. Estaremos con Alejandro Artero, coordinador de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Estaremos con Carmen Casal, enfermera de emergencias de Valencia y de enfermería también de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Estaremos con nuestra psicóloga, Patricia Gutiérrez, donde nos hablará también un poquito, bueno, pues esas claves de acompañamiento en estos momentos de catástrofe para las personas que han perdido familiares, para las personas que han perdido, pues objetos personales, pero que forman parte de su vida, sus casas, por ejemplo, la situación que están viviendo, qué es lo que tienen que hacer y también cómo se les puede ayudar, cómo se les puede dar apoyo. Me acompañarán durante todo el programa. Hoy no vamos a tener la mesa de debate como tal a las 3:30, pero sí me acompañarán durante todo el programa Leticia Garnica y Mar Sevilla, bueno, pues para dar voz, como digo, a todas esas necesidades que ahora mismo tienen en la Comunidad Valenciana. Tengo que decir que preparando este programa nos han dicho que también a través sobre todo de redes sociales, que para muchas cosas está muy bien, sobre todo en momentos de solidaridad, pero para otras a veces falla un poco, donde también se están extendiendo bulos que en situaciones así son peligrosos. Así que también nos contarán cuáles son esos bulos y cuál es la situación, repito, real y actual. Estaremos muy pendientes de ello en la próxima hora aquí en Cuídate. Dejamos para mañana también, no me quiero olvidar, para todos los deportistas que nos escuchan, nuestra sección con Laboratorios Gel. La haremos mañana con Laboratorios Gel y el producto Traumel, ya lo sabéis, para todos aquellos, bueno, que practicáis deporte, vuestro deporte favorito, da igual la intensidad que vais al gimnasio, pero a veces termináis esa práctica deportiva, bueno, pues con alguna sobrecarga muscular, con alguna inflamación en alguna zona. Estos productos de Traumel os van a ayudar y mucho, porque os van a aliviar la zona y os van a permitir, en la medida de lo posible, bueno, pues seguir con vuestra actividad normal. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, a lo mejor, bueno, pues sí tenemos que ir a un especialista, pero donde a veces estamos ahí que sabemos, no sabemos, bueno, pues a lo mejor con este tratamiento nos puede ayudar y podemos solucionar. Con Traumel, tanto gel como spray, ¿vale? Cada uno se aplica de una manera distinta, mañana os lo contaremos. Repito, de la mano de Laboratorios Gel haremos esta sección. Ahora sí, arrancamos Cuídate y lo hacemos con la mirada puesta en Valencia.
Alicia, imagina un lugar que te haga sonreír el corazón.
Sería un lugar donde la naturaleza me hiciera sentir grande y pequeña a la vez, con gigantes que luchan contra el viento y donde lo imposible se hace posible.
Eso, Alicia, es Castilla-La Mancha, el destino de las maravillas. Turismocastillalamancha.es, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
No esperes más y llévatelo ahora por 30.